La Voz de España, un programa dirigido y presentado por Julio García.
Bien, pues buenas tardes, bienvenidos, bien hallados. Gracias por estar con nosotros una tarde más en Canal 5 TV, en este programa que se llama, ya saben ustedes, La Voz de España. Primero de todo, me gustaría decir y sobre todo dar una vez más las gracias a todos ustedes que esperan a las 7 de la tarde para poder reencontrarse con nosotros y con todos, con toda su gente en el chat. Se saludan, estoy yo muy pendiente de estos inicios de programa y créanme que es maravilloso, sin apenas habernos visto nunca, la amistad y el cariño que nos procesamos todos y cada uno de nosotros cada día, y gracias a este humilde programa de televisión que realizamos cada día. Bien, vamos a ir al grano porque hoy tenemos muchas informaciones, vamos a ir picando de muchas, vamos a hablar de vacunación, vamos a hablar, sí, lo siento mucho, otra vez, es lo que hay. Pero también vamos a hablar de avisos de otros gobiernos y vamos a poner encima de la mesa muchos temas que estoy seguro que ustedes no sabían. Bueno, sí que lo sé que ustedes lo saben porque consumen mucha información alternativa y es gracias a eso que ustedes están informados. Bien, pero yo me refiero aquellas personas que por primera vez nos escuchan y que se nutren solo de los medios de comunicación cotidianos, comunes, habituales, generalistas, que evidentemente pues no se enteran de la misa a la mitad, como digo siempre. En este capítulo 296, de este 19 de octubre del 2021, a las 7 y un minuto, una hora menos en la Comunidad Canaria, hemos de tener, o mejor dicho, tenemos que estar muy atentos porque se puede estar gestando, damas y caballeros, uno de los escándalos judiciales más graves de la historia de España. Yo les cuento. Tenemos que estar muy atentos porque lo que puede estar o se puede estar gestando en el Tribunal Constitucional a manos de su propio presidente, que es, si no lo saben, se lo digo yo, Juan José González Rivas, puede ser de llevarse a cabo uno de los escándalos judiciales más grandes de la historia de España. Y es que, según revela la revista digital El Español, González Rivas anda como loco por intentar suspender el pleno que había de celebrarse la próxima semana y que muy probablemente declararía ilegal el segundo estado de alarma. Según varios magistrados, el presidente del Constitucional está valorando esta posibilidad entre su círculo más cercano, y uno de los magistrados ha dicho sobre este asunto que, y leo textualmente, carece de base legal, no tiene precedentes y sería una cacicada. Además, dice y añadió, algún otro magistrado habría dicho que sería una tropelía, como todas, o mejor dicho, con todas las letras. Y un abuso de poder, evidentemente. Después de salir esta noticia en el canal precisamente de Luz Jurista, al que pueden seguir a través de un enlace que está en el canal de El Diestro, pues ha hecho el siguiente comentario con el que no podemos estar más de acuerdo. Leo textualmente. ¿Dónde queda la independencia judicial en este país? Tras conocer la siguiente noticia, tan solo podemos sentir vergüenza. Abro comillas. El presidente del Tribunal Constitucional irrita a los jueces al valorar para que el pleno que debe debatir el segundo estado de alarma se suspenda. Si se suspende este segundo debate del estado de alarma, no habrá inconstitucionalidad en el segundo estado de alarma. Ya saben por dónde vamos, ¿verdad? Ya saben a lo que nos referimos, ¿verdad? Bien, por eso es tan importante que sigamos estas informaciones pseudopolíticas y no tanto el bicho, que ya sabemos que no existe, o por ejemplo la vacunación, que existe y está matando a miles y miles de personas. La alarma se ha extendido este lunes como la pólvora, ayer precisamente, como la pólvora entre los magistrados del Tribunal Constitucional. El presidente, como decíamos, y leo textualmente, Juan José González Rivas, valora suspender el pleno ya convocado para la próxima semana, en la que está previsto debatir sobre el segundo estado de alarma, como decíamos, decretado por el gobierno por el COVID-19. Esto no es más, damas y caballeros, que un nuevo escándalo gubernamental de la mano del Partido Socialista. Estos que en el 40 Congreso decían que era un partido de lo más español, se sentían, digamos, el partido más con más autoridad o con más decencia, cuando han demostrado por activa y por pasiva que nunca han sido un partido decente, ni mucho menos. Esa clase política que siempre, como decimos, barriendo para su casa. Y en este debate de la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma queda en entredicho, y va a ser un escándalo si este no se produce, ya que las presiones políticas, una vez más, ¿para qué nos vamos a engañar?, están haciendo que no se declare ilegal un segundo estado de alarma, que fue uno de los más precisamente ilegales por su duración y por el cierre de la institución que representó en ese momento. Parece ser que el Partido Socialista, este gobierno, no se pueden permitir pues que salgan en los medios de comunicación más ilegalidades de un partido que dice estar dentro de la legalidad. Pero vamos a ir un poquito más allá, damas y caballeros. Pasamos a otro tercio. Porque Sánchez, y esto tampoco se está viendo en los medios de comunicación, muy pocos lo están diciendo, están cargando, o han cargado, mejor dicho, a Bolaños, la reforma federal de la Constitución para intentar gobernar hasta el 2027. Cuando mi padre, y por eso salimos en La Sexta, que se reían de nosotros, siempre, claro, Sánchez va a estar 12 años gobernando. Se rieron de Canal 5, se reían de Julio García, se rieron de este comentario que yo hice, que fue el que mi padre dijo: es que Pedro Sánchez va a gobernar como esos gobiernos venezolanos, perpetuamente y para los restos. Para los restos. Y este es el camino que van a tomar a continuación. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos aquí en este mismo canal que qué pasaría, nos moveríamos si esta gentuza quisiera cambiar, modificar para su interés la Carta Magna? ¿Nos moveríamos realmente para proteger la Constitución, que es la que al mismo tiempo, con altos y bajos, con cosas que se podrían, sí, de acuerdo, pero al fin y al cabo nos está protegiendo de estos sinvergüenzas? Pues bien, Sánchez ya ha encargado a Bolaños la reforma federal de la Constitución para intentar gobernar hasta el 2027. Esto ha sucedido durante el 40 Congreso. Y este es el objetivo de Pedro Sánchez. No solamente perpetuarse en el gobierno, y mucha atención, damas y caballeros, porque esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. El movimiento, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, de todo esto del COVID y de todas estas tonterías y estas mentiras, el gobierno socialcomunista, nada diferente al de Venezuela o al de Cuba, va a intentar gobernar por los restos de los restos. ¿De acuerdo? Venga, qué loco está el Julio, ¿verdad? Qué tonterías dijo en su momento. Y fíjense ustedes cómo al final se está materializando. Pero claro, ¿quién es Julio? Pues nada. Mientras tanto, la mayoría de los españoles en el sofá. Pero realmente, yo me pregunto, ¿realmente el Partido Socialista quiere esta modificación de la Constitución solo para gobernar hasta el 2027, no cada cuatro años, ¿vale? ¿Ustedes me entienden? Bien. No. Esto es solamente la punta del iceberg. Cuando metan la mano dentro de la Constitución española, entonces sí que podemos decir estamos realmente jodidos. Y esto no nos lo tendríamos que tomar con indiferencia. Esto no es un tema menor. No, porque además el perrito faldero del Partido Popular está de acuerdo con todo esto, con las modificaciones. Porque esas modificaciones de la Constitución no van a servir para que el pueblo, ustedes, nosotros, todos, al fin y al cabo, los currelis, podamos tener una mayor libertad, una mayor experiencia social, ni más igualdad. No, no, no. Creo que ya hemos aprendido que todo lo que toca la política no crece, se contamina. ¿Vamos a permitir, y esta es la pregunta, que toquen la Constitución española en ese momento, si es así, aunque se necesitan 3/5 o lo que sea del Senado, sí, sí, es complicado, pero no lo es tanto. No lo es tanto. Existen los pactos políticos en los que se reparten ellos la España que ellos llaman federal, o la España. Así que yo no lo veo tan difícil, ¿eh? Yo recuerdo hace unos meses, quizás un año, no, es que España jamás llegará a ser como Venezuela, ¿seguro? Pues vale, pues tira, pues dale, como digo yo. No, sigamos en el sofá, pero yo espero y confío en que el día que se haga esta reforma de la Constitución, de la Carta Magna, espero que todos los españoles, déjenme soñar, nos pongamos en contra y nos vayamos al Congreso y hagamos lo que tengamos que hacer, porque nuestra madre Constitución, más buena, más mala, nos ha protegido de todos estos sinvergüenzas. Y ahora la quieren quitar. ¿Por qué? ¿Por nosotros? Sí, sí, los cojones, claro. Pensando siempre en nosotros, vamos. Los políticos van a reformar la Carta Magna, la Constitución, pensando en el pueblo. Venga ya, vete a cagar. Habrá quien se lo crea, evidentemente. Pero conmigo no, ni con ustedes tampoco. Cuidado con Pedro Sánchez, cuidado con el Partido Socialista y con todos los que allí, bueno, con todos las mafias que hay dentro del Partido Socialista. Estos van a la Constitución, ya lo dijimos hace tiempo, y van a la Constitución. Y mientras tanto, sigamos mirando las vacunas, mientras tanto, sigamos mirando la mascarilla, cuándo nos van a quitar la mascarilla, no nos van a quitar la mascarilla, mientras tanto, nos están porculizando. Nos están robando todo, pero vamos, a vistas. Espero y confío que cada vez este mensaje sea mucho más, llegue mucho más a muchas más personas, porque la verdad, esto ya pasa de claro a oscuro, ¿eh? Esto no se puede ni aguantar. En fin, damas y caballeros, noticia que también ha pasado pues de puntillas. Ayer murió Concha Márquez Piquer, a los 75 años. Las causas del fallecimiento, como pueden ver en el subtitular, la cantante, hija a su vez de la artista Concha Piquer, pues padecía una infección, en este caso pulmonar. Sobre este particular no me voy a pronunciar, porque si lo dicen, pues ya está, pues una infección pulmonar. Bien, vamos a otro tema bastante más serio. Y miren ustedes que no deja de ser serio lo que hemos dicho sobre la Constitución española. Cuidado, ¿eh? Pero el gobierno austriaco, a través de su página web, en este caso de los militares, están anunciando un posible desabastecimiento y un posible, ¿cómo podríamos decirlo? Pues lo voy a decir enseguida. Bueno, estamos nada más viendo lo que ellos recomiendan, como pueden ver en sus imágenes, que deberíamos hacernos acopio, porque de aquí a 5 años podría haber un blackout. Ya saben ustedes a lo que nos referimos, ¿no? Bien, pues esto es lo que deberíamos tener. Ahora enseguida les paso a decir, una radio con baterías, un autorradio, ¿vale? Lo tengo traducido aquí, me he tomado la molestia de traducirlo para explicárselo a todos ustedes y que ustedes al mismo tiempo sepan de qué va este rollo. Como decíamos, el ejército austriaco vaticina un posible apagón en Europa dentro de los próximos 5 años y publica en su web una serie de pasos a seguir para sobrevivir durante unos días al menos. Ante la tesitura de que no se restablezca en varios días ese apagón, el servicio eléctrico, por ejemplo, recomiendan tener preparadas radios y pilas de repuesto también, linternas, velas, mecheros, 2 litros de agua por persona y día, comida en conserva y no perecedera, cocina, de gas, parrilla, pasta de combustible, efectivo en billetes, nada de tenerlo en el banco, y monedas pequeñas, artículos de aseo, bolsas de basura, cintas adhesivas también, bridas, botiquín de primeros auxilios, sacos para dormir, mantas, ropa de abrigo, siempre medio depósito en el coche y asegurarse de tener existencias a menos para 2 semanas, damas y caballeros. El gobierno austriaco. La página web militar, como hemos visto en imágenes, del gobierno, en este caso, austriaco. Ahí lo tienen ustedes. Bien. Bueno, se está hablando mucho de un posible apagón, se está hablando mucho de posibles complicaciones y alteraciones, no solamente en el clima provocadas, sino también por parte de estos mandatarios que necesitan, y ya está pasando, ya está pasando. Necesitan, pues, crear una crisis de abastecimiento para decir, ¿veis? Ya lo avisamos. Pues bueno, nosotros decimos, cuidado, ¿veis? Lo están provocando. Están provocando el desabastecimiento. Damas y caballeros, no nos queremos dar cuenta. No me refiero a ustedes, me refiero al resto de los mortales españoles que se hablan o que se dicen despiertos y que se levantan por la mañana con ganas de levantar el país. Bien, cuidado con todo esto, que es más grave de lo que pensamos. Alvise Pérez, además, nos ha enviado esta... Bueno, ha publicado esta información también de un diario muy conocido, al cual no voy a nombrar porque no le voy a hacer propaganda, la verdad, que habla de la crisis de los contenedores. Aquí empieza este desabastecimiento. La crisis de contenedores amenaza con colapsar la Navidad. Se dispara su precio más de 300% en un año. Escasez, como decíamos, de suministros amenaza al sector del retail. En fin, todos los suministros que puedan imaginar. Pero fíjense ustedes qué casualidad, ¿verdad? El desabastecimiento va a comenzar en una época cristiana. Se puede creer o no se puede creer en el cristianismo, en Dios, en lo que quieras. Pero ahí está ese tema. Quieren que pasemos unas Navidades difíciles. Quieren que pasemos unas Navidades con dificultades. Esto ya lo están provocando. Ya lo están haciendo porque forma parte de la Agenda 2030 y todos estos puntos, todos los puntos de la Agenda 2030 deben de cumplirse a rajatabla, como se dice vulgarmente. Y este se va a cumplir. De hecho, la historia casual de la falta de camioneros en Inglaterra, casualmente, vaya por Dios, es el pistoletazo de salida a este desabastecimiento. Así que, como consejo, ya no por lo del gobierno austriaco, sino para hacer acopio de cosas. Ellos determinan que de aquí a 5 años puede haber un apagón de luz y de recursos. Quizás nosotros deberíamos ser un poquito más avispados, sacar parte del dinero o el dinero del banco directamente. No hay nada como tener el dinero en casa. No hay nada y más seguro que tener el dinero en casa. Olvídense de criptomonedas, de monedas, de bancos y de transferencias historias. No hay nada más seguro y con más rentabilidad que tener el dinero en casa y en el banco lo justo para pagar las facturas. Punto y pelota. Les pueden vender a ustedes la moto de lo que sea. Sí, porque tenerlo en el banco, claro, claro, tú quieres que tenga el dinero en el banco para que pueda seguir jugando con mi dinero. No, no. El dinero más seguro no está en ningún banco, está en casa. ¿De acuerdo? Y sobre todo esto que está pasando, o que puede llegar a pasar, nosotros no sabemos si va a pasar finalmente o no. Pues bueno, vamos a prevenirnos. Es lícito, ¿no? Venga, pues dinerito en efectivo en casa, bien escondidito, y ahí lo tenemos, por si hace falta. Luego compramos todo tipo de productos no perecederos, que tampoco nos van a molestar, y como no perecen, pues no los podemos comer si no pasa nada. Perfecto. Oye, si no pasa nada, pues mejor, no pasa nada. Pero a mí no me pillan en pelotas. No me pillan en pelotas. Porque ya sabemos lo que hay. Ya sabemos quién está mandando en el mundo. Ya sabemos lo que hay. Que ahora no nos pille de sorpresa. Es que yo pensaba que no sé qué, no sé cuántos. Bueno. Por precaución. No digo que vaya a pasar nada. Por precaución. Nada más, es solamente eso. En otro ámbito de cosas, damas y caballeros, me hace gracia, me hace muchísima gracia, porque creo que algunos siguen con la imposición del miedo como arma para seguir sometiendo a la ciudadanía. Lo hemos visto durante todo este primer, este año y medio, dos años de pandemia. Bien, y es que resulta, sorpresa, que hay una nueva, variante. El Reino Unido ha detectado una variante hija de Delta que puede ser aún más contagiosa. Mira, iros a tomar por el culo. Estamos ya muy hartos de vuestras variantes, de vuestra psicopatía, de vuestra sinvergonzonería. Estamos cansados de que nos metáis miedo al miedo. Ya no os tenemos miedo, cara mierdas, que sois unos mierdas, sois unos auténticos rastreros. No os tenemos ni un tipo de miedo, ni virus, ni hija de virus, ni hija de Nefertiti, ni vete a cagar a la playa. Estamos ya hasta los cojones de toda la clase política y esta clase periodística que por ganar un euro cualquier cosa lo publican. La hija más variante, otra variante de la variante, que coge una variante que es variante a la misma variante. Pues mira, para variar, vete a la mierda. Hombre. Venga, va, hombre, por favor. Y esto, todo esto, damas y caballeros, todo esto es para ocultar la cantidad de muertes y muertes y muertes y muertes que está provocando esta vacuna experimental. No la podemos llamar vacuna, ya lo saben ustedes, pero para que nos entendamos. Hay países que lo dicen más claro que nosotros. Aquí en España, toda la clase periodística está vendida, vendida. Tanto me pagas, pues yo digo lo que tú me digas. Mientras me pagues tú, yo no tengo ningún problema. Ahora, ¿me paga el otro? Perfecto, pues venga, pues entonces voy al otro. Estos son los principios que se estudian en el periodismo español. Bien, pues vean ustedes, damas y caballeros, lo que no cuentan en España, pero que todos sabemos. Vamos con ello.
59 personas con vacunación completa.
59 con vacunación completa.
Defunciones que se han estado registrando. 59 personas con vacunación completa. Las dos dosis estamos hablando y que habían sido vacunadas ya con más de 14 días son las que han fallecido lamentablemente, mientras que 4 personas con vacunación incompleta que recibieron precisamente una sola dosis en menos de 14 días.
Y ningún muerto, damas y caballeros, negacionista. Ningún muerto negacionista. Y ningún muerto no vacunado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es espectacular, damas y caballeros. Es espectacular. Mientras tanto, damas y caballeros, siempre hay buenas noticias. Siempre hay buenas noticias y no se crean que estamos tirando para atrás, sino que vamos avanzando y con fuerza. De hecho, están aplicando una Agenda 2030 en menos de 2 años o 3 años, cuando se debía implantar en 10 años, del 20 al 30. Bien, ya lo hemos dicho muchas veces. Lo digo porque ha habido y hay un bombazo informativo, bombazo en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. Noticia de enorme interés, no solo en España, sino fuera de España también, porque hay una sentencia ya que dictamina que la vacunación, escuchen bien, por el amor de Dios, sobre todo estos de Neutral y estos imbéciles come mierdas que siempre están chupando la teta del mejor postor. Hay una sentencia que dictamina que la vacunación forzosa, que es lo que está haciendo este gobierno y todas las empresas con acuerdos a la agenda, a la Alianza 2030, como en Cataluña, qué imbéciles, que dice que la vacunación forzosa es ilegal, ilegal, si no se cumplen varios requisitos, sin los cuales los sanitarios, estos asesinos que administran las vacunas, se hacen responsables de las lesiones y muertes que puedan provocar. Cuidado con esto, que esto es un bombazo, que ahora a más de un sanitario que hasta ahora cobraba un sobresueldo por vacunar, dejando de lado el juramento hipocrático y la dignidad como persona, se le está poniendo el culo que no le cabe ni el bigote de una gamba. Sí, porque está diciendo que ahora mismo, mire, ya verán ustedes, el gobierno no se hace responsable de nada, de ninguna muerte, de ningún efecto secundario. Los laboratorios y las farmacéuticas, si te he visto no me acuerdo. ¿Sabían ustedes que siempre hay cabezas de turco en todo para que quien se tenga que comer el marrón no sean los malos, sino el tonto polla, el tonto inútil o el tonto útil en este caso, que son los que se van a comer todo este marrón? ¿Y quiénes son? Efectivamente, los sanitarios. Esos, según esta sentencia, se van a comer, sabiendo lo que sabían, todo el merdé, toda esta mierda. Repito, bombazo en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, noticia de enorme interés, no solo en España, sino fuera de España, sentencia que dictamina que la vacunación forzosa es ilegal si no se cumplen varios requisitos sin los cuales los sanitarios que administran las vacunas se hacen responsables. Esto informado que le llaman, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bien, perfecto. Luego también lo tenemos por aquí. Dicen que no es obligatoria la vacuna si no hay razones médicas suficientes para vacunar forzosamente. Razones médicas actualmente no las hay, puesto que solo se infectan de este supuesto virus el 0,0009% de la población mundial. Ya me dirán ustedes si este es motivo necesario para implementar una vacunación experimental a toda la población del mundo. Entonces, ¿el cáncer qué? ¿No es pandemia el cáncer? No, el cáncer no. El cáncer es los cojones de mi tía. Bueno, estos sueros experimentales necesitan, escuchar bien, listos sanitarios que van a ir a por vosotros ahora, porque alguien se tiene que comer el marrón y vais a ser vosotros los tontos. Bien, estos sueros experimentales necesitan una prescripción médica. Vaya por Dios, que esto lo hemos dicho no solamente aquí en Canal 5, sino en muchos canales hermanos, que esto no es de ley, que no es lógico, que no es ni medio normal. Bien, necesitan una prescripción médica. ¡Coño! ¿Lo necesita un protector de estómago? ¿No lo va a necesitar una vacuna para un virus tan mortal como el que tenemos? Así, esto es de auténticamente locos. ¡Locos! Esto es para acabar pecando cristales. Bien, y además el consentimiento, ahora sí que me ha salido, el consentimiento informado del, en este caso, paciente. Y si no se cumplen estos requisitos, la administración es ilegal, la administración de esta vacuna. Y los sanitarios que la administran se hacen responsables de las lesiones y muertes que puedan provocar. Punto y pelota. No hay más. Quien no lo ha querido entender, que no lo entienda. Pero que esto es así, aquí y en Madrid. Ay, Dios mío. Vamos a ver otras imágenes. Precisamente, me dirijo a todos aquellos médicos, biólogos, virólogos, todos los que han estado estudiando esta medicina. En unos segundos nos vamos con Katy Valver, que trae unos temazos que yo, de verdad, en fin. Juramento hipocrático. Ya lo querían cambiar. Si no lo han cambiado, claro. Creo que sí que lo han cambiado. Bien. Porque la medicina va a pasar a ser un negocio, como casi siempre ha sido. Pero bueno, en fin. Creo que es un extracto de una película. Pero estoy seguro que ningún sanitario, a no ser que sea de los nuestros, entiéndame, de esos que llaman negacionistas, ninguno de ellos se sentirá identificado. Y les tendría que caer la cara de vergüenza a estos sanitarios que han administrado vacunas que matan. Están imponiendo unas normas que matan. Y que se están tocando los cojones, que eso también mata. En las salas de descanso, porque hoy en día los hospitales están vacíos, porque por un lado han creado un miedo innecesario a la población y la gente prefiere morirse en su casa o padecer una enfermedad en su casa antes de que lo torturen en un hospital. Esa es la verdad y alguien tenía que decirlo. Y alguien tenía que decirlo. Pero ellos no pueden sentirse orgullosos de ese juramento hipocrático. Y no pueden verse reflejados, en este audio-vídeo que vamos a ver a continuación. Adelante.
Recordad por qué vinisteis. El día que os licenciasteis en medicina, hicisteis el juramento hipocrático. Recordadlo. Ponedlo en la taquilla, en el espejo del baño. Porque es fácil perder el norte.
Muy fácil perder el norte.
Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros el respeto y la gratitud que se les debe. Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi primer objetivo. Respetaré los secretos que se me confíen aún después de morir el paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, religión, origen étnico, sexo, raza, partido político, nacionalidad, orientación sexual, nivel social, ni ninguna otra se interpongan entre mi deber y mi paciente. Tendré el máximo respeto por la vida humana. No usaré mis conocimientos médicos contra los derechos humanos ni las garantías constitucionales, ni bajo amenazas. Hago este juramento solemnemente, libremente y por mi honor.
¿Honor? Habla de honor. Ni está ni se le espera este honor, damas y caballeros, en la clase sanitaria. Por suerte no todos, pero están escondidos. Los que deberían salir, los que son y los que creen que todo esto es una gran mentira, también callan, porque evidentemente quieren preservar su puesto de trabajo y es lícito. Pero cómo no, aquellos que, aun sabiéndolo, lo están haciendo y van a seguir callando, porque está muy bien el poderoso caballero Don Dinero. En fin, damas y caballeros, yo la verdad es que no puedo más que entristecerme de verdad y compadecerme de unas personas que están siendo cómplices de un delito contra la humanidad, contra la salud, saltándose cualquier principio básico. Bueno, ya lo han visto. Eso es una película. No sé si es Anatomía de Grey, no lo sé, no importa. Pero es una gran verdad. Y esto es lo que tendríamos que tener todos muy en cuenta. Que esto, si no se nos ha ido de las manos, se nos va a ir de las manos en breve. Si no, se nos ha ido ya de las manos. Cuidado, porque el tema está muy jodido. Nos vamos a ir con Katy, pero antes de nada, me gustaría comentarles una última cosa. Una cosa que seguramente nos va a hacer reír mucho. Pero de gracia no tiene ninguna. Pero ninguna, Yo la he visto y la he mirado por un lado, por otro, pero no, de reírme no me he reído. Simplemente lo que he podido decir es maldecir a estos sinvergüenzas. Ustedes saben que España está quebrada, cosa que no dicen. Ustedes saben que no hay dinero. Pero a pesar de todo, el gobierno y todos los partidos políticos se suben el sueldo para este 2022. No hay dinero, pero sí que hay dinero para según qué cosas. Cada vez más coches oficiales, cada vez más cargos de confianza, cada vez más morraña cobrando del sistema. Esto es lo que hacen los gobiernos totalitarios comunistas, engordar, en este caso, las filas administrativas. Los panaguados, que se les llama. Bien, hay que sacar dinero de donde sea, de donde haga falta. Que la gente se está muriendo de hambre, que la gente no llega a final de mes, ya lo dije la otra vez, para nosotros es muy difícil llegar a final de mes, para ustedes también. Y lo estamos haciendo. Y no obstante, les estamos pagando la fiesta a estos sinvergüenzas. Bien, a pesar de todo, ahora entenderán por qué suben la luz y no la van a bajar. Porque alguien tiene que pagar la fiesta. ¿Y quién va a pagar la fiesta? Ustedes, yo y todos los españoles. ¿Cuál es la fiesta? Pues una vida, pues bueno, pues por todo lo alto, muchos cargos políticos, muchos coches oficiales, muchos cargos de confianza, no solamente en los gobiernos autonómicos, sino en el central, etcétera, etcétera. Esto lo tiene que pagar alguien. Y Europa nos cortó el grifo. Entonces, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que tirar del ciudadano. ¿Que se muere el ciudadano de hambre? ¡Que se joda! No haber nacido. Ese es el pensamiento de estos gobernantes. Y con que hay que sacar más dinero, gas, como decíamos, agua, teléfono, gasolina, bombona de butano, ahora la Dirección General de Tráfico obligará a instalar un alcoholímetro antiarranque en el coche a partir de julio del próximo año 2022. Mira, no los voy a insultar porque es que ni se lo merecen, porque les gusta. Pero son unos sinvergüenzas. Primero de todo. Esto hace aguas. Porque yo, que nunca bebo alcohol, no tengo por qué instalar en mi coche nada que yo no voy a utilizar. Eso de entrada. Y de salida. Si alguien se instala, que sea la Dirección General de Tráfico la que corra con todos los gastos. ¿O es que lo hemos decidido los españoles esto? ¿Quién lo ha decidido esto? Vamos, hombre, no me jodáis, Dirección General de Tráfico, come mierdas, que sois unos come mierdas. Vaya cara dura. La cuestión es, damas y caballeros, hay que estrujar a la vaca, hay que sacar dinero donde no lo hay, porque hay que seguir, pues, pagando todas estas fiestas que se pegan. Y no quiero hablar, de las fiestas que se pegan, pero literales, Bien. Ahí la ven en pantalla, con nosotros, Katy Balbier. Muy buenas tardes y bienvenida a tu casa.
Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes. Vaya tarde llevamos, hija.
Pues sí. Como ibas diciendo, de los nuestros no están falleciendo. Sí. Están falleciendo precisamente de los que están inoculándose. Sí. En este caso, hoy, pues por mala suerte, sí traemos precisamente una de las nuestras, pero no precisamente por esta enfermedad que se han inventado. Es una enfermedad más grave, una enfermedad con la que llevaba más años. Y por culpa de lo que está sucediendo, por culpa de tener miedo, por no poder ir al hospital, porque no quería, porque sabía lo que le podía pasar, no fue a sus revisiones por miedo, no fue al hospital por miedo. Y hoy hemos perdido, bueno, hemos enterrado a nuestra amiga Carmen, una de nuestras mejores guerreras que hemos tenido aquí en Cádiz.
Madre mía.
La ingresamos el sábado, el domingo, tal como ingresa, al día siguiente fallece. Sí quería antes comentarte, yo subí antes de que falleciera, subí arriba a su habitación para despedirme de ella, porque ella siempre me lo decía, o sea, no se atrevía a contarnos lo que le sucedía por el miedo a que no la llevásemos.
Ya.
Y aunque la estábamos viendo ha sido un poco mal, le decíamos, vamos a llevarte uno de pago, pero ya ella estaba muy mal, era una enfermedad de hace muchos años que, sí, que venía arrastrando, la habían curado de momento y tal. Entonces sí quería un detalle cuando subí a la habitación, porque como yo no me fío de estas personas que, claro, que supuestamente nos deberían de cuidar,
claro,
hice una fotografía de lo que le estaban poniendo, porque lo que era muy extraño es que esa misma tarde Carmen me estaba escribiendo por WhatsApp, la misma tarde que fallece,
sí,
pidiéndome auxilio, pidiéndome ayuda y diciéndome que lo que le habían puesto era horroroso.
¿Me estás hablando ¿Me estás diciendo en serio esto?
En serio y tan...
No, te creo, es una expresión de sorpresa, ¿eh? Sí,
totalmente. Muy en serio, me estaba escribiendo, me estaba pidiendo ayuda, me estaba diciendo que no podía apenas respirar, que madre no veía ya bien, qué tal. Y esa misma tarde le ponen una inyección, y en 3 minutos fallece. Bueno, pues yo hice fotografía lo que le estaban poniendo dentro de lo que es la habitación. Y si no te importa, pon la primera imagen. Qué casualidad, yo no digo que lo sea porque ella no tenía COVID, sí, lógicamente, porque sabemos que ni existe. Sí. Les hicieron la PCR, salió negativo, aunque tampoco nos vale de nada. Podemos fijarnos en el nombre de la empresa, de los productos farmacéuticos. Qué casualidad,
sí,
que se llama COVIDIEN.
Sí.
COVIDIEN. O sea, vamos a ver, que una empresa farmacéutica de productos de hospitales y de... se llame COVIDIEN. O sea, ¿no estamos viendo ya de una vez como todo es una trama? O sea, ella no lo tenía ni le estaban poniendo nada para ese, para una enfermedad como ellos están inventando. La cuestión es que lo que le estaban poniendo de la empresa se llama justamente como el COVID. O sea,
sí.
Todo relacionado. O sea, todo tan extraño.
Mucho.
Bueno, la Mucho. Cuestión es que, y a los 3 minutos de ponerle la inyección, no le dijeron a la familia de lo que era, fallece.
Qué barbaridad.
Entonces, hoy se ha enterado Carmen. Si queríamos dedicarle, si no te importa, yo te pido el favor, es un minutito, el vídeo que le hemos montado, pequeñito, dedicándoselo a ella porque se lo merecía, porque ha sido una de las personas que más ha unido, ha intentado llevar la lucha adelante. Y si te pido, por favor, que sí, más que nada por ella, poder poner ese pequeño vídeo que le hemos hecho.
En homenaje a Carmen.
En el vídeo 1.
Sí, en homenaje. Vamos con él. Carmen, buen viaje, hija. Buen viaje. Sé que estará con nosotros, pero buen viaje. Joder. Y esto es solamente la punta del iceberg. ¿Cuántas personas habrán fallecido por mala praxis médica, no? Podríamos decir, querida Katy.
Sí, disculpa, sí.
No pasa nada.
Sí, pues la verdad es que ha sido dejadez, más que nada por el miedo que tenía. Miedo, pánico, porque no quería entrar en los hospitales sabiendo lo que estaba ocurriendo.
Claro.
Y bueno, y no ha podido parar su enfermedad a tiempo y bueno, ya no la tenemos entre nosotros, una lástima, pero está pasando a muchas personas y sí, es tremendo. Esto tenemos que terminarlo como sea, tenemos que salir ya, tenemos que luchar todos juntos,
sí,
unirnos, siempre lo digo, están desuniendo, hay muchas personas que están desuniendo lamentablemente. Tú eres un grande que no sabemos lo que tenemos, ¿vale?
Sí.
Eres una persona grande que estás ahí luchando y diciendo la verdad tan clara que me lo dicen muchas personas Y me felicita, además, dice, felicita a Julio de mi parte porque vaya persona más
gracias.
Entrañable y lo que está luchando y haciendo por todo el mundo.
Claro, gracias, gracias. Nada, y ánimo, ánimo, Katy, venga, sí.
Gracias.
Ay, vale, mi Carmencita. Bueno,
mi Carmen. Un beso muy fuerte para Carmen. Sí.
Ya está. Bueno, ¿qué más nos traes hoy por aquí? Porque creo que hay protagonistas bastante conocidos, ¿no?, en todo esto. Sí. Dime, cuéntame.
Sí, pues vamos a ver. Estoy nerviosa ya un poco.
Tranquila, mira, oye, estamos en familia, ¿sabes, Katy? No pasa nada, si te tienes que tomar un minuto, dos minutos, te tomas un minuto, dos minutos. Yo lo que quiero es que esto lo hagamos bien y que informemos bien. Y que al final, pues tú te necesitas tomar agua, te tienes que levantar, pues levántate tranquilamente, que esta es una casa, no es un medio de comunicación de corbata, ¿vale? Tú tranquila.
Te lo agradezco, pero vamos, es más que nada porque he sentido muchísimo lo que le ha pasado y lo que he vivido con ella y cómo me estaba pidiendo auxilio justo antes de pasarle esto y no poder ayudarla más de lo que se ha hecho, claro.
Bueno, bueno, se ha hecho lo que se ha podido, cariño. No hay más.
Eso es, vale. Pues nada, pues vamos con Raúl, como se llama, encabronado, como ya todos conocemos, una persona que para mí se merece todos mis respetos, lo he seguido desde siempre, una persona muy coherente, que ha investigado bastante, que va informando, y entonces, bueno, pues ha hecho un vídeo, precisamente dedicado a Dani Rovira, que yo lo refuerzo, que yo lo apoyo y por eso lo he dividido en dos partes y te pido por favor, vamos a ponerlo primero porque bueno, en concreto te comento que va sobre una película, Open Apps, que son los inicios de la singladura de la ONG.
Ah, vale, sí.
Exactamente.
Sí. Open Arms,
precisamente, exactamente, el artífice es Oscar Camp y fundador de la organización. Vamos a poner el primer vídeo porque tenemos que unirnos todos para no ir a apoyar y ver estas películas de estas personas que lo que están es tergiversando la realidad de lo que está pasando.
Sí,
entonces,
señor.
Vamos, por favor, a apoyar a Raúl.
Sí.
Y el vídeo número 3, por favor, Julio.
Pues sí. Venga, adelante, vamos a verlo. Y un abrazo muy fuerte a nuestro murciano encabronado. Venga.
Hola, Dani Rovira. Tú no me conoces a mí. Yo personalmente tampoco, pero sé exactamente lo que eres. Yo me llamo Raúl. Soy el primer español que saqué la verdad de los campos de pateras en España. Fui el primero. No soy periodista, ni trabajo en una ONG, ni nada de nada. Aquí en el campo, amigo. Aquí trabajando al sol. ¿Has explicado o vas a explicar en el Open Arms, la película, que una de cada 10 embarcaciones llega a costa con droga? ¿Vas a explicar en la película que las embarcaciones son geolocalizadas y listadas en salida, donde colaboran organizaciones y ONGs para fletarlas y que hay barcos en el límite, en aguas internacionales, esperando para recogerlos? ¿Vas a explicar que están llenos los campos donde se preparan las embarcaciones para el desembarco en España y en Europa, llenas de pequeños agujeritos rellenas de huesos pequeños, porque tienen siempre mujeres en el filo de dar a luz, que si no las pueden embarcar dan a luz allí y el feto lo entierran allí? ¿Eso no lo has contado, Dani Rovira? ¿Has contado que en 2020 se estima que movieron 400 millones de euros en tráfico de carne? Las mafias, esos tíos que cobran entre 50 y 70 mil euros por llenar embarcaciones de mierda que sean remolcadas hasta que venga salvamento marítimo a por ellos. ¿Has comentado que Caminando Fronteras fue incluso denunciada por el gobierno marroquí por tráfico de personas marroquíes y que en el juicio les ayudó Podemos? ¿Has contado, Dani Rovira, que viene una mujer argelina por cada 1000 hombres argelinos? ¿Has contado, Dani Rovira, que el meterlos en hoteles fue una cosa que se planeó entre exsenadores del Partido Socialista, hoteles arruinados y directivos de Lopesán, que vinieron dos señores del Partido Socialista a darles 50.000 euros a cada uno de los directivos de Lopesán para llenar los hoteles de inmigrantes ilegales?
¿cuánta verdad, cuánta certeza en lo que está diciendo, Katy? Pero cuánta, ¿eh?
Así es. Por eso digo que queremos personas como tú, como Raúl, personas valientes, que sepan decir la verdad, que sean capaces de decirla, que no tengan miedo, que no se escondan, que nos unamos, que vayamos y digamos lo que tengamos que decir a quien se lo tengamos que decir. Que ya está bien de cobardía, que no sé a qué están esperando. Y que, bueno, que como bien te digo, bueno, esto que está diciendo Raúl, tenemos que intentar todos unirnos, apoyar y no ir a ver este tipo de películas, que lo que están es precisamente apoyando, que vengan precisamente, claro, esas personas para que se queden con nuestro sueldo mientras nuestros abuelos, claro, están cobrando miserias de pagas, sí, de 400 y pico de euros, que le estén dando casa, medicina, comida, de todo, mientras cuando nosotros estamos trabajando, nuestros mayores lo tienen incluso muchos en la calle.
Sí.
Queremos gente como Raúl, queremos gente así, valiente.
Pues me vas a permitir un momento, Katy, hacer un inciso, porque sí, esto viene a raíz de una información que creo que todo el mundo tiene que saber. Por eso hemos hecho este cambio, hemos virado un poco la editorial este año. No nos centramos en vacunas y en mascarillas, que son importantes, pero sí en lo que está haciendo este gobierno. Y ahora mismo estamos viendo en pantalla que el gobierno aprobará de manera inminente, porque es urgente, la reforma, ya lo están viendo ustedes en pantalla, para que migrantes, en este caso inmigrantes, extutelados, puedan acceder, en este caso, a un empleo. ¿Los españoles? ¡No, hombre, no! Los inmigrantes. Y bueno, hoy, en principio, se tiene que aprobar, como ven ustedes en sus pantallas, ahí lo ven ustedes, un reglamento para facilitar papeles a jóvenes extranjeros. Escribá gana el pulso a Marlaska y saca el papel, el cambio normativo que beneficiará a 16.000 chavales que cruzan la frontera. Katy, estamos jodidos, pero jodidos, jodidos con este partido, con estos políticos. Pero ojo, no es Partido Socialista solo, que estamos hablando del PP, Ciudadanos, etcétera, etcétera. Cuidado, estamos jodidos de verdad.
Pues sí, bastante jodidos, porque es increíble. Muchas veces ya llegó aquí una patera a Cádiz, que en el momento que tú dices que cómo es posible que lleguen, que ya sacamos las imágenes, además lo grabé en directo,
sí,
cómo venían bien vestidos, con móviles,
sí,
no venían ni siquiera en una patera, lo que venían es en otro tipo de barco, que bueno, que lo habrían dejado cerquita de la costa, ¿vale?
Sí.
Perfectamente, y resulta de que nos insultaban cuando decíamos, bueno, ¿y cómo es posible que se esté admitiendo esta entrada? Porque no son personas necesitadas, son jóvenes. No hay mujeres, no hay niños, no hay nada.
Claro.
Eran hombres fuertes, jóvenes.
Claro.
¿Para qué? ¿Con qué intención?
Bueno.
Entonces ya estamos cansados de que haya personas que es que no lo ven.
Sí.
¿Qué les pasa a las personas?
Pues
¿en qué
sé.
Mundo viven?
No lo sé, no lo sé, Katy. No lo sé, no lo sé, cariño, no lo sé. No
ya,
lo sé.
Es complicado. Pues sí, nada, ponemos si quieres el segundo vídeo de Raúl, que es el número 4.
Venga.
Y así terminamos de ver lo que...
Venga, vamos con él.
Has comentado quizá, Dani Rovira, que tan solo uno de cada 100 menores que viene se logra adaptar normalmente en España, que el 80% de ellos delinque. Has contado, Dani Rovira, que en los últimos 12 meses en España se han detectado y desactivado 9 células radicalizadas yihadistas.
¡Qué bueno!
Mira, sé exactamente por qué has hecho esta mierda de película.
Sí, señor.
Sé exactamente cuánto dinero mueve esta mafia. Cruz Roja puede variar en un solo año entre 500 y 700 millones de euros el dinero que mueve.
¡Qué barbaridad!
Por y para mantener el tráfico de la carne. Das vergüenza ajena.
Y asco.
Tú y todos los cómplices de asesinatos. Porque sí, todos aquellos que estáis a favor y que veis bien mandar al mar a 30.000 personas y que se ahoguen 200, sois cómplices de su muerte, porque si no se les recibiera, si no se les dieran pagas, si no hubiera el negocio que hay montado de catering, empresas de ropa, psicólogos, escudo social y toda esta bazofia, incluido excursiones y hacer paddle surf. Esos 14.000 millones de euros que mueve la inmigración ilegal. Sois cómplices de asesinato, porque vosotros queréis que vengan. Y vosotros sois los cómplices de que mueran en el mar.
Sí, señor.
Espero que tengas la cuenta corriente llena, porque la conciencia la tienes sucia y el corazón vacío. Ahora hazte unos vídeos con unos perros para dar lástima.
Sí.
Aquí hay gente a la que no engañáis. Y si no, puedes hacer como Pedro Almodóvar. Llévate el dinero a Panamá y pon a un hermano de testaferro, que es tu forma de vengarte de Franco. Sois unos golfos. Estáis esclavizando a la gente. Habéis consentido que Marruecos utilice a niños, que los hace munición humana para echarlos en Ceuta, llorando las criaturas preguntando por sus padres, y las ONGs frotándose las manos. Sois cómplices de todo este desastre y este drama de la carne humana. Conmigo no contéis, y espero que no vaya nadie a ver esa bazofia de película de mierda, hecha, diseñada y preparada y pagada con dinero del que se saca, del dinero público, para financiar la invasión de España.
Sí.
Y el negocio de la carne. ¿Has contado, Dani Rovira, el dinero que tiene el amigo del Open Arms y el pedazo de casoplón en el que vive? ¿Has contado cuántos vienen rellenos de heroína por el culo? ¿O eso no lo quieres contar, Dani Rovira?
Uf, vamos, la ha dado por todos los flancos, pero es que no ha dicho nada que no sea cierto. Por cierto, Samarel, le voy a dar un abrazo a Samarel, que se ha suscrito a nuestro canal, me ha salido, suscripción de pago, gracias de corazón, nos ayuda muchísimo. Vamos, es que enhorabuena, queridísimo murciano, Raúl, de verdad, encabronado. Ustedes, si no siguen sus canales, si no siguen su información, les invitamos que lo hagan, porque es información complementaria a lo que estamos dando aquí en Canal 5, ¿verdad, Katy?
Sí, sí. Siempre, bueno, Raúl, además, una persona que se informa bastante, que investiga, que cuando habla y dice las cosas es porque ya lo ha contrastado a base de bien, o sea, sabe lo que dice, y además con la forma en la que lo dice,
sí,
y con la fuerza que lo dice, es que es grande, o sea, este es, pues, lo que digo, necesitamos personas así.
Sí.
Todos deberíamos de ser así viendo lo que está pasando, todos.
Sí, sí.
O
sí,
por lo menos la mitad que Raúl, porque ser como Raúl ya es difícil, pero
sí,
por lo menos la mitad.
Sí que es verdad.
Entonces,
sí,
desde aquí también un beso muy grande para Raúl, que lo sigo mucho, he estado con él en Madrid, cuando cada vez que he ido y ha hecho algo, pues...
Pues un beso, Raúl, un beso muy grande. Un beso. ¿Qué más historias nos traes? Porque vienen curvas.
No sé si habéis escuchado alguna vez lo que es el informe Petras.
No, cuenta.
Pues es otra sinvergoncería de nuestro gobierno.
Vaya, sí.
Vamos a ver, el informe Petra es un informe que ocultaron a los españoles, precisamente el mismo Partido Socialista Obrero Español.
Ya.
Que ni obrero, ni español, ni nada,
ni
de nada, ¿vale?
Sí.
En concreto, a un sociólogo, y James Petras, concretamente, y profesor universitario estadounidense, que recibe el encargo,
sí,
del Centro Superior de Investigaciones Científicas para estudiar concretamente cómo investigar y visitar en Barcelona, concretamente,
sí,
condiciones de trabajo de la juventud y el impacto en el mercado laboral de las políticas aplicadas en España en los últimos años.
Sí.
Desde, en concreto, en 1996, Ajo Blanco, que es una editorial,
sí,
bajo ese título, pues precisamente publica este informe diciendo que, bueno, que encarga precisamente a los socialistas, y que resulta de que lo ocultan, lo guardan en un cajón,
sí,
porque resulta que al hacer el estudio a finales de la época de Franco,
sí,
pues estaba mucho mejor que en la actualidad, que ellos presumían tanto de que había avanzado todo.
Ya.
Tanto cargos, tanto lo que son trabajadores, padres, hijos y tal. De hecho, se llamaba padres, hijos, dos, se llamaba, por lo visto, lo que es el... en concreto, padres, hijos, dos generaciones de trabajadores españoles.
Sí.
La cuestión, que al ver que era un fracaso lo que estaban haciendo,
claro,
cuando ellos habían mandado ese estudio,
claro,
para precisamente presumir y alardear de ellos,
claro,
tuvieron que meterlo en un cajón.
Qué bueno.
De hecho, te he mandado ahí, si quieres, poner lo que es el número 5.
Sí, hemos puesto el... Sí, hemos visto. Sí, lo hemos visto, el informe Petras, el enlace que nos has enviado, sí. Estudio pues que ha sido ocultado y que persigue el Partido Socialista, porque es una verdad que duele, Katy.
Claro, un encargo precisamente del Partido Socialista, pues para la aldea que tuvieron que coger y después de gastarse el dinero, pues guardarlo en el cajón, porque se dieron cuenta de que estaba mucho peor que en esta época, que a finales de cuando Franco mandaba. O sea,
sí,
lo cual...
pero de todas maneras, Katy, tampoco no hace falta ser catedrático en ninguna universidad para darse cuenta de que ahora estamos muchísimo peor que aquellos años oscuros, como dicen algunos. ¡Cuidado! Cuidado, pues sí. Que yo en la calle escucho muchas veces, y lo he dicho y lo he manifestado muchas veces aquí, que escucho ya muchas veces en la calle, es que con Franco vivíamos mejor. ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! Cuidado, o sea, estamos hablando de palabras mayores. Que en una democracia se eche de menos un gobierno en el que para muchos fue malo y para otros fue bueno, cuidado, dice mucho, en contra, evidentemente, de los gobernantes, que lo están haciendo lo peor que pueden.
Correcto. Bueno, pues ya todos saben lo que es precisamente lo que estábamos hablando, lo que es Petras, cuando escuchéis el informe Petras, sí. Bueno, pues ya saben lo que es. Bien. Bueno, pues ahora nos vamos precisamente con varias víctimas de colza que al parecer se han encerrado. Además, una noticia que nos trae el diestro, nuestro amigo, sí, Javier Villacorta, y que se han encerrado en el Museo del Prado y amenazan con retransmitir en directo su descanso eterno. En cuestión de tomarse unas pastillas cada 6 horas en presencia del gobierno. Si el presidente del gobierno no atiende sus demandas, que ya están cansados de intentar que les responda a sus demandas y no les responden. Y bueno, y se han metido todos allí en el, se han encerrado en el Museo del Prado y amenazan precisamente pues con quitarse la vida tomándose cada 6 horas pastillas.
Hombre.
Y haciendo, retransmitiéndolo en directo. Así pues... que sabemos que bueno, que el presidente, ya ves tú lo que le importa, o sea, nada.
Madre
mía. A él lo único que le puede importar es su imagen, de que vaya a quedar mal el no atender a esto.
Sin
no
duda.
No de las personas.
Exacto. Correcto.
No de las personas. Bueno, pues una forma buena de hacerle presión.
Sí.
Nos buscamos las formas que sean, pero si él reacciona va a ser porque su imagen es la que le duele, no que se tomen pastillas ni que hagan lo que sean. Así que nada, que también, bueno, enhorabuena también por nuestro.
Sí, sí, pero que se llegue a esos extremos desde 1981, 40 años de olvido, de olvido, ya lo digo bien, no hace falta que saque ningún, busque ningún sinónimo. Brutal, brutal, ya está bien, es normal. Los apoyo, los apoyamos desde aquí, espero que no tengan que llegar hasta las últimas consecuencias, porque también sería un gran problema para la masa política. Y vuelvo a repetir, para toda la clase política, todo el espectro político, de izquierda hasta derecha, que han dicho, esto no va conmigo, yo no quiero saber nada. Venga, pues perfecto.
Quiero hacer un hincapié también, sí, porque es cierto que, bueno, que yo en un momento dado estuve buscando información y algo me salió de que no había sido el aceite. Había sido consecuencias de tomates.
Vale.
No había sido el aceite. No, todavía yo no, bueno, no he podido investigar más, quería y profundizar más.
Sí.
Se llegó a sacar la información de que había sido por una cantidad de tomate vendido pues en malas condiciones, me imagino que fumigados de alguna manera, y eso había sido lo que había intoxicado realmente a esas personas. Pero bueno, ellos están esperando su respuesta. Y a la espera, bueno, pues estamos apoyándolos, por supuesto, todo lo que sea que pidan de alguna manera una respuesta para una cosa o para otra, pues bueno, ahí estamos con ellos y...
Sin duda.
Y luchando con ellos. Y bueno, y traemos la última noticia.
Sí.
¿Vale? Que, bueno, pues nos la trae concretamente un amigo, Rafael Masillas, que es licenciado en Derechos finalizando la tesis doctoral en Periodismo. También es investigador del Nuevo Orden Mundial, ya esto desde 1980, lo que él lleva investigando también aparte desde los de 1945. Por lo visto dice que está, o sea, desde antes, pero él está cogiendo información desde 1495, recabando para informarse.
Claro.
Entonces es investigador del Nuevo Orden Mundial, geoestrategia geopolítica. También relacionado con el mundialismo y organización con carácter supernacional, en fin.
Sí.
Lo que nos trae precisamente hoy es que se está invirtiendo, precisamente lo que estábamos hablando antes, mucho presupuesto, precisamente para el rearme de Marruecos. El sí. tema de que esto se lleve a cabo. Sí. El rearme de Marruecos lo están haciendo con una intención. Sí. Están precisamente peligrando la soberanía nacional. Por lo visto, los F-35, sí. modelo B de caza, bombarderos que son los más avanzados del mundo, porque por lo visto los que están se tienen aquí son los Ariel, que están bastante anticuados, bueno. y lo que están es empezando a invertir en estos cazas, que son los F-35 modelo B, uh-huh. y bueno, y para que sepa todo el mundo en qué se está invirtiendo el dinero de Marruecos, o sea, se le está dando dinero a Marruecos, se está reforzando precisamente el...
Sí, militarmente. Sí.
Militarmente a Marruecos. Y nada, pasamos a ver si quiere el vídeo 7, que ya es el último, y
vemos
a nuestro amigo Rafael.
Antes, si me permites, me gustaría pedirte a ti y pedir públicamente que me gustaría poder tener un día en directo a Rafael Masilla, ¿no? ¿Se llama Rafael
Masillas.
Me gustaría tenerlo porque este tema me preocupa mucho y tiene que ser de dominio público. Poco se está hablando de este particular. Así que si, Katy, está en tu mano...
Sí, por supuesto que te paso su contacto. Es una persona que está súper informada. Me ha informado de muchísimas cosas, pero no me daba ya tiempo ya recabarla.
Claro,
prefiero que sea el quien lo exponga allí en el programa, aquí en directo. Yo te paso su contacto, no te preocupes. Bien. Y vas a ver cómo... sabe lo que está hablando y muy, muy bien.
Perfecto. Pues vamos a escucharlo, que ya tengo ganas. Vamos con él. Venga, vamos con él.
Hola, buenas tardes. Me llamo Rafael Mansilla Gavilanes. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente estoy finalizando mi tesis doctoral en Periodismo con la temática de Artes Marciales, Imagen, Comunicación, Aikido como referencia. Soy funcionario del Estado en el ámbito del Ministerio del Interior, en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Y bueno, agradecer a Julio García por su labor y por la posibilidad de, bueno, cada uno de nosotros, pues dar nuestro pequeño grano de arena, nuestra pequeña aportación, ¿no?
Gracias a ti.
Bien, en este caso me gustaría destacar una serie de noticias que se han venido dando los medios en los últimos meses que están relacionadas con el rearme de Marruecos. Hay un informe del Instituto de Seguridad y Cultura que especifica la inquietante adquisición por parte de Marruecos de material militar tanto a Estados Unidos como a Francia, Turquía, Israel, etcétera. Pues con un gasto de unos 20.000 millones de dólares, Marruecos establece lo que es una carrera armamentística. No se sabe muy bien con qué objetivo, quizás con competir con Argelia en ese duelo entre esas dos potencias del Magreb, y eso preocupa a España. La adquisición de helicópteros Apache, muy sofisticados, blindados Abrams, F-35 estadounidenses, el caza más avanzado del mundo. Esto está todavía por confirmar, parece ser que está paralizado en el Congreso, al igual también que la adquisición de ciertos drones bastante avanzados de combate. Pero sí se ha adquirido material de drones de combate a Israel, a Turquía. ¿Cuáles son las pretensiones de Marruecos? Bueno, quizás los nacionalistas marroquíes ya lo han dejado muy claro. El Gran Marruecos, que incluye Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, todo el Sáhara, y una preponderancia económica en la zona, pues fomentando lo que es el puerto de Tánger como el más importante de la zona. Lo que es establecer un gasoducto que pase por el Sáhara para hacerle la competencia a Marruecos. Todo esto, mientras tanto, el señor Sánchez y nuestro gobierno duerme en los laureles.
Sí.
Y sigue vendiendo humo a los españoles. Entonces creo que es algo preocupante y hay que establecer o poner esta cuestión sobre el tapete. Muchas gracias.
A ti, Rafael, gracias de corazón. Bueno, Katy, fantástico, porque además es una realidad que tampoco están contando. Se está rearmando Marruecos, quiere la hegemonía ante Argelia, etcétera, etcétera, sobre todo en África, y esto podría hacer mucho daño a Europa. Lo que pasa que, claro, estamos con este sentimiento del buenismo, ¿verdad? De que es que claro, pobrecitos, ¿no? Los tontos, pues fíjate los tontos, F-35, helicópteros Apaches, drones de ataque o militares de misiones de ataque, en fin, todo tipo de vehículos y apoyado por Estados Unidos. Cuidado, Cuidado.
Correcto.
Cuidado.
Correcto. Y además tiene una información tremenda. Me ha estado hablando, que yo me he quedado y vi que era una persona muy válida, que merecía la pena subirla aquí al canal, a tu programa. Sí. Y sí, me alegro muchísimo que quieras invitarlo. Sí. Y cuando te cuente a todo el mundo lo que él sabe, porque se ha informado muchísimo, pues entonces ya veremos. Sí. cómo vais a daros cuenta de lo que está ocurriendo y dónde están reinvirtiendo el dinero. Están invirtiendo el dinero precisamente en armamento a Marruecos, correctamente.
Yo creo que, bueno, en fin, cuando lo sepamos no nos lo vamos ni a creer, pero bueno, en fin, da bueno, igual.
De hecho, él me ha dicho, dice, yo temo y estoy casi seguro de que va a atacar en un momento dado. O sea, él, tal como está viendo la situación y tal como se está procediendo a invertir en estos armamentos, está temiendo de que eso sea lo que pase. Además, él lleva estudiando, ya digo, muchísimo, recabando información desde hace muchísimos años, y es lo que está temiendo. Así que nada, ¿no?
Lo que pasa, Katy, que es una cosa que ahora nos iremos con Jesúsín el soldadín, pero...
Jesúsín, eso iba a decir.
Sí, vamos a estar con él ahora.
Con nuestro Jesúsín el fiera.
Ya te digo, ni que lo digas. Sí. Pues es cierto lo que nos dice Fran Rivera. La Asociación de Naciones Africanas apoyan al Frente Polisario junto con Argelia. No es contra España. Y es cierto, es que el peligro que está todo esto es que Marruecos podría tener una inminente guerra con Argelia por la hegemonía de África, y que luego, consecuentemente, pasaría a España, porque Marruecos quiere Islas Canarias y quiere, cuidado, Ceuta y Melilla. Y ¿por qué no? También Andalucía, ¿sabes?
Al Andaluz,
correcto.
Correcto, es que están en ello, hace tiempo ya también.
Pero bueno, no las vemos venir, quiero decir, estamos en el buenismo, ¿verdad, Katy?
No los vamos a dejar, o sea, que es que no, que esto nosotros ya estamos apretando también. Hoy precisamente quería también decir de que nos habían dado muy buenas noticias, dos personillas por ahí con quien he hablado esta mañana y anoche.
Bien.
Y vamos a tener buenas noticias para esta próxima semana, de informes y de cosas que han sacado ya, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo a seguir apretándole nosotros a ellos.
Muy bien.
O sea, que no nos dejemos derrotar, que somos nosotros quienes los vamos a tumbar, sí o sí, y que fuerza, que nadie se venga abajo.
Qué va.
Al revés, que estamos sacando todo lo que tengamos que sacar y más que vamos a sacar, y donde tengamos que ir, vamos a ir también.
Estoy de acuerdo contigo, Katy. Es más, te felicito por tu trabajo, te lo tomas muy en serio, con mucho empeño, buscas siempre voces o personalidades, importantes para poder hablar de todos los temas que nos presentas. Gracias de corazón, eres un valor muy importante en Canal 5. Gracias de corazón,
Gracias a ti, tú te lo mereces, tu programa se lo merece, y las personas que nos están siguiendo también se lo merecen, y por supuesto que hago lo que tenga que hacer para sacar la mejor noticia que pueda encontrar.
Gracias, mi vida. Y ahora, que tengas un buen fin de semana, lo que resta de semana, ¿vale?
Igualmente, besito y besitos a Jesúsín, que viene detrás. Fiera.
Venga, hecho, fiera. Gracias. Hasta luego. Adiós, cariño.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias.
8 de la tarde con 14 minutos, vamos un poquito atrasados con el tiempo, pero es que toda la información que nos traen nuestros colaboradores son importantes, como esta que vamos a ver ahora mismo en nuestra pantalla, en sus pantallas lo van a ver ahora mismo, porque a pesar de que se está acabando la mentira del SARS-CoV-2, de todo esto, fíjense ustedes la información como siguen apretando. Nuevo y preocupante estudio sobre la evolución del virus. Agárrense a los machos, damas y caballeros. Está desplazándose para escapar de las vacunas. Tócate los cojones. Han escuchado bien y esto está publicado. Vean la fecha. Fue de marzo, no hace 3 años. Reciente. Resulta que es uno de los virus más inteligentes jamás vistos en la humanidad, y que se está desplazando porque, claro, ya saben ustedes, estos virus, el de la gripe no, el de la gripe es el virus tonto, tan tonto que desapareció el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Pero este nuevo virus es como si fuera, como si toreara, ¿no? Es decir, escapa de las vacunas, evoluciona y progresa en la vida como ningún otro. Es brutal. No hay parangón. Claro, pero todo esto, damas y caballeros, es para ocultar una vez más que las vacunas son las que están matando. Una vez más nos damos cuenta que nos siguen engañando y nos están diciendo, es que está evolucionando el virus. Y el virus se ha dado cuenta, ve tú aquí, que le han puesto un impedimento, que es la vacuna. Y en menos de un mes, o en días, el virus modifica, evoluciona y se autoprotege. Y sigue matando. En fin. Yo no puedo comprender cómo estas cosas pueden suceder. Pero es que después de todo esto, damas y caballeros, y ahora van a ver ustedes una imagen que les va a molestar muchísimo. Pero mucho. Porque mientras ustedes, nosotros, tenemos que entrar en locales, en sitios, nos están coartando nuestra libertad de ocio por las noches, nuestra libertad en trabajar con la opción de no vacunarse, y nos están diciendo constantemente que, bueno, claro, hay que seguir llevando la mascarilla, porque la mascarilla es importante. Pero ustedes y yo, ellos no. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? ¿Dónde queda, pues, entonces, ese hecho en el que decían, no, es que los virus en los platós de televisión no afectan? Esto fue en el Premio Planeta de este año 2021. Bueno, que los virus no afectan en este caso porque, bueno, ya saben ustedes, los platós de televisión son amplios, altos, en fin, ya saben ustedes a lo que me refiero, ¿verdad? Bien, pues, ¿qué quieren que les diga? Que nos están tomando el pelo, que nos siguen tomando el pelo. Mientras tanto, todos y cada uno de nosotros seguimos aceptando, de alguna manera, estas medidas. Pero lo peor de todo es que aquellos que deben hacer proteger la Constitución y los derechos y las libertades de todos los españoles están haciendo que todos estos sinvergüenzas políticos se salgan con la suya. Ningún periodista de televisión sale con mascarillas y se abrazan y están entre ellos juntos. Pero luego miras al público y ves como todo el público está separado y con mascarilla. Toda una puesta en escena. En fin, es realmente interesante. Estoy intentando contactar con Jesús Melero, pero no sé por qué razón, pero en este caso el Skype no me reacciona. A ver si él está escuchando este programa y pues intente él de comunicarse, porque no hay manera. Lo he intentado 3 veces y no hay manera. Ahora sí que parece que sí. Ha hecho... Bueno, sí y se cuelga. Vale, pues vamos a intentar a ver si podemos comunicarnos con él, porque vamos a hablar de las empresas. Vamos a hablar de las empresas en esta España. Pero no digan o no crean que esto no les va a interesar, porque mucho les va a interesar este hecho y este comentario o esta intervención de nuestro queridísimo Jesús Melero. Enseguida lo vamos a ver. Yo estoy preparando cuando él... Parece ser que tiene mala cobertura, tiene mala conexión, con lo cual estamos teniendo dificultades para poder tenerlo en directo. No lo vemos como se está reconectando, en este caso, la comunicación. Vamos a ver también cómo las empresas están haciendo que todas estas... ¿Cómo diría yo? Todos estos gobiernos y estas directrices anticonstitucionales salgan adelante. A ver si nuestro amigo Jesúsín se puede poner la cámara en apaisado para que lo veamos bien. Exacto, para que lo veamos bien. Y entonces, pues, lo podremos... No sé por qué, pero no funciona esto nada bien. Y esto me da una rabia increíble porque nos hace perder mucho tiempo. Y además tenemos también el informe de Miguel Rix, el sexto informe de Miguel Rix, donde hablaremos del cáncer y de la posibilidad, claro que la hay, de poder curarse. La hay, existe, por supuesto que existe. Con él hablaremos en los próximos minutos. Bueno, por fin, por lo menos ya tenemos a Jesúsín. Jesúsín, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo está la situación? ¿Cómo?
Pues así, así. ¿Qué quieres que te diga? No muy abollante, la verdad.
Bueno, pero como hablamos siempre, Julio, seguimos luchando con lo importante.
Sin duda, sin duda.
Con energía positiva. Y como decía este que comentáis muchas veces en los programas, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y si no hablo de mi libro, pues yo me voy.
Sí. Otro come mierdas. Otro come mierdas.
Sí, 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 por desgracia.
Sí.
Así, bueno, así está la cosa,
¿no? Ya se fue al infierno. Ya se fue al infierno, no te preocupes. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Jesúsín? Jesús, ¿qué nos traes hoy? Porque, claro, vamos a hablar de empresas, de empresarios, quizás un poquito, pero ¿en qué sentido?
Sí. Sí, bueno, en el sentido de que tú sabes que cuando han venido, pues como ahora la crisis del coronavirus, sí. Acuérdate anteriormente la crisis del ladrillo. Uh-huh. Las empresas, hombre, sí que es verdad que todo esto repercute a todo el mundo, ¿no? Desde el español de a pie hasta, evidentemente, pues esto es como un árbol genealógico, ¿no? Sí. Influye a empresas, influye a restaurantes, particulares, todo tipo de gente. Sí. Pero tú sabes que en esta situación siempre hay empresas que aprovechan la situación de la crisis para lucrarse un poco más.
Muy bien traído, muy bien traído.
O sea, como hace el gobierno... Bueno, y los distintos gobiernos de otros países, ¿no? Sobre todo el español. Cuanto peor está el español, ellos más se lucran, ¿no? Sí, sí. Más subvenciones, fondos sociales europeos, las subvenciones de Bruselas, las facturaciones que se hacen por ingresos de enfermos positivos de COVID, claro. Los PCRs, todas estas cosas que ya sabemos que lo hemos hablado muchas veces y esto es algo que ya no es ningún misterio.
Fíjate que muy bien traído, querido Jesús, porque resulta que recientemente se ha creado la Alianza 2030 en Cataluña, donde sí. Los políticos catalanes con los empresarios pues van a hacer posible pues que todo el mundo se vacune para poder trabajar. Y el que no se vacune no va a trabajar, no va a comer y es en definitiva va a morir. Va a morir de inanición. ¿Qué te parece?
Efectivamente. Bueno, tú sabes que ha salido una noticia... que, bueno, tú sabes que la Pfizer está en la COE y el presidente de la COE ha planteado,
claro,
junto con varias empresas grandes, al gobierno hacer el tema de la vacunación obligatoria y el que no se vacune, pues efectivamente, como tú bien dices que está pasando en o quieren hacer en Cataluña,
sí.
El que no se vacune, pues a la calle, ¿no? Sí, sí. Y el que se vacune, pues bienvenido es, ¿no? Como la raza aria
del régimen
nazi. Sí. En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El que era ario y alemán y era del Partido Nacional Socialista, pues era bueno, y el que era judío y tenía otras ideas, era malo y se iba al campo.
Sí, señor. ¿No? Sí, señor.
Eso es así.
Sí, sí, señor. Bueno, la verdad es que esta alianza yo no sé si tendrá mucho recorrido o no. Lo único que sí que asusta a muchas personas, a mí no me asusta, pero hay muchas personas que trabajan y que no quieren inocularse, si al final llegará a buen término, es decir, a buen término para ellos, claro. Si al final se llegará a implantar esta vacunación, vemos lo que está pasando también, Jesúsín, en Italia, que no puedes entrar en un supermercado, por ejemplo. Italia, ¿eh? No estamos hablando de... No sé, no, perdón, no, Italia no, era Colombia, la República... Colombia creo que era, que no dejaban entrar si no tenías la cartilla de vacunación y todas estas cosas. En Italia están pasando muchas cosas también raras, así que nos vamos un poquito a preparar también.
Con el tema de los supermercados está pasando en Chile. Sí. Pero es que eso de Italia que tú hubieras comentado, efectivamente es cierto. Lo que pasa es que Italia es un país, yo he hablado con italianos y a mí me lo han dicho, ¿no? Dice Italia ahora mismo es, bueno, si aquí hay corrupción, dicen que ahí es tres veces más.
Buah.
O sea que si aquí se viola la ley y se incumplen las normativas y la constitución, hay muchísimo más.
Buah.
O sea, entonces... No me extraña que estén como estén,
claro,
evidentemente. Claro. Teniendo los dirigentes que tienen,
claro,
es normal, es una cosa que...
Bueno, la tradición italiana dice que siempre ha estado la mafia gobernando, de alguna manera, ¿no?
Sí, eso es cierto. Yo sé de italianos que me lo han dicho, que han conocido políticos o gente que estaba cercana a familia política, y me lo han dicho. Dice, aquí, macho, dice, la mafia maneja esto como Capone en Chicago años 30, una cosa así. Ya.
¿Qué pasaría, querido Jesús, No sé, es hablar por hablar y opinar por opinar, porque al final no se tiene nada seguro. Pero ¿qué pasaría si hay alguna empresa mediana grande? Porque al final las pequeñas van a ir muriendo poco a poco, como ya estamos viendo, cerrando muchas empresas o pequeños negocios, son los que se necesita que se erradiquen. Bien, pues ya lo están consiguiendo. Pero ¿qué pasaría si hay una empresa, una mediana o gran empresa, que se niega a implantar la Agenda 2030, o que lo que es lo mismo, la vacunación para sus trabajadores? ¿Qué le podría pasar?
Sí. Hombre, aquí legalmente, como hablamos siempre, porque tenemos que ir al amparo de la ley, a la legislación vigente, primero se viola el artículo 14 de la Constitución, que es la igualdad ante la ley.
Vale.
Sin discriminación ninguna por raza, sexo, religión o otra circunstancia social, económica o de otro tipo, según dice el artículo de la Constitución.
Sí.
Y luego dice, también se violaría el artículo 15, que es el derecho a la vida, que es el que dice que no hay que someter a las personas a tratos inhumanos y degradantes.
Ya, ya.
Entonces, claro, ya, y luego, bueno, si nos metemos en Convención de Ginebra, artículo 47, Tratado de Nuremberg, Declaración de Derechos Humanos, Ley de Atención al Paciente 41/2002, en fin, hay una serie de leyes por ahí, legislación, no solo ya de aquí, de España, como es la Constitución, que es la norma suprema de ordenamiento jurídico, como hemos dicho muchas veces, pues hay otro tipo de leyes europeas o, digamos, a nivel mundial también, que están ahí y que sirven para todos los países. Entonces, yo ante estas cosas, yo invito siempre a la gente, y además, ahora que nos están escuchando, todos los que nos escuchan, que por favor, el que tenga dudas, que se ponga conmigo en contacto en mis redes. Sí. Si le pasa algún tipo de problema en alguna empresa, mira, es que me están diciendo que me tengo que hacer un PCR, que vengo de vacaciones, porque no hay derecho que una persona se vaya de vacaciones una semana, claro, y sin tener patologías de ningún tipo, ni pasarle nada y estar sana completamente, que le digan que sí o sí se tiene que hacer un PCR y que si no se lo hace, que se va a la calle.
Claro. ¿Cómo? Eso no se puede. ¿Cómo pueden contactar contigo? Porque seguramente ya se lo están preguntando muchas personas. Sabemos que nos escuchan muchísimas personas y tienen dificultades en este sentido.
No, la gente que me conoce puede contactar conmigo por el privado de Instagram. Las redes que yo tengo, Instagram, Facebook, incluso por YouTube, donde tengo yo mi correo electrónico.
Bien.
Jesúsín el Soldadín, vale, va a salir automáticamente y ahí están todas mis redes.
Gracias.
Incluso por Twitter. Me pueden contactar sin ningún problema.
Gracias por ponerte al servicio, de la gente. Dime. No, que digo que gracias por ponerte al servicio de la gente. No muchos lo hacen. Eso te hace grande.
No, sí, Julio, los que estamos, ahí luchando, tenemos que dar un poco de luz a la gente que tiene miedo, que no sabe qué hacer. De verdad, lo digo en serio. Todo aquel que tenga duda, que tenga problemas en su empresa, su trabajo, que lo quieran obligar a vacunarse, que por favor que se ponga en contacto conmigo por mis redes, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, cualquiera, que me mande un privado. Automáticamente, si le tengo que dar mi número de teléfono, podemos hablar. Y a partir de ahí yo le voy a guiar directamente, porque lo que no hay derecho es que por situaciones de este tipo se esté abusando de la gente.
Claro.
Ya no solo la precariedad laboral que existe ya de forma ilícita, sino ya lo que está pasando de la inoculación, de que tiene usted que hacerse un PCR sí o sí, cuando tú sabes que no hay leyes ahora mismo vigentes sobre eso.
Vamos a hincar un poco más el diente en todo esto y vamos a profundizar un poco más. Sé que vamos mal de tiempo, pero es necesario invertir el tiempo y necesario. Perfecto.
Sí.
No sería. Bueno, yo no digo que esto no lo quieran hacer cumplir, esto de la vacunación obligatoria para poder trabajar, pero no puede ser una herramienta ahora mismo para depresión, para que la gente se vacune, aquellos que no se han vacunado.
Efectivamente, muy bien. Dicho muy inteligentemente, hermano. Esto es una cosa que es así. La tele, como ya sabemos, la caja tonta, tiene un poder hipnotizador sobre el pueblo que es influenciable y manipulable por los líderes políticos.
Sí, sí.
Entonces, desde arriba se lanza, digamos, ese mensaje para que la gente que lo vea y que está todavía en duda, o incluso que lo tiene claro y no se ha inoculado, diga, che, vamos a vacunarnos, porque es que si no,
claro,
esto va a llegar un momento que no vamos a poder trabajar.
Claro.
Porque el gobierno dice que hay, creo que decían que había un 75% de vacunación ya hecha. Yo creo que eso no llega a tanto.
Ya.
A un 50%, según me han dicho a mí los personal sanitario.
Es probable, ¿no?
Sí. Es probable. Están las cifras casi al 50% de vacunación que sí que se ha hecho. Lo que pasa es que ellos, claro, lanzan por televisión, el Peter Sánchez sí. sale y dice, estamos a un 80% de vacunación, tenemos que intentar llegar, si no al 100, al casi el 100%. Sí. Entonces, claro, el mensaje que se lanza, claro. el gobierno se pone en contacto, en este caso con la COE, y dice, oye, mira, vamos a salir por nuestras teles y vas a decir que esto se está planteando para que sea obligatorio, que el que no se vacune obligatoriamente, que se va a la calle.
Claro.
Y este señor sale, digamos que es una presión mediática, lanza la bomba, y entonces la gente que me perdona la gente que me está escuchando, que no tiene mucha personalidad, pues dice, che, yo me tengo que vacunar.
Claro, si no, no comemos, claro, claro.
Exactamente, pero claro, si tú quieres trabajar, tendrás que tener primero salud. Claro. Que se entiende a veces que uno está en situaciones entre la espada y la pared y que hay situaciones difíciles y que mucha gente hoy en día no tiene contratos fijos y lo está pasando mal. Claro. Pero yo estoy seguro de que habrá otro tipo de recursos, habrá otro tipo de cosas con las que podamos luchar. Entonces, por eso digo que, por favor, el que me vea, el que me escuche, que tenga algún problema con su empresa, por favor, que no tenga ningún problema en ponerse en contacto conmigo de la forma que sea. Le doy mi número de teléfono por correo electrónico, que lo tengo en la página de YouTube. Y mi página es Jesús Iñal Soldadín. Y a partir de ahí hablamos, comentamos.
Perfecto.
Y asesoramos en lo que se pueda todo lo posible. Yo llevo denunciadas sí. el último mes, este julio, sí. tres empresas ya, macho. Tres empresas.
Y espérate. Y espérate.
Y espérate, y lo que queda. Esta mañana he ido al acto de conciliación aquí en Alicante con una empresa. No se han presentado.
Ah, qué cosas. No,
Desaparecidos en combate, como la película de Chuck Norris.
Sí, señor.
Coronel James Braddock.
Sí, señor.
Pues, Desaparecidos en combate. Entonces, bueno, esto es una cosa, para gente que no lo sepa, yo siempre digo que lo mejor es llegar al diálogo. Pero si uno no tiene entendimiento, hay una cosa que es el servicio de mediación, que pone en marcha siempre normalmente la Dirección Provincial de Trabajo o sí. la comunidad autónoma donde tú residas,
sí.
se hace un escrito, se presenta, hay una citación por las dos partes. Si no hay ningún acuerdo o no se presentan, luego se puede presentar un escrito ante el juzgado de lo social, que es quien lleva todo el tema laboral, ¿no?
Claro.
Se puede presentar un escrito, un procedimiento, uh-huh. y a partir de ahí pues habrá otra citación y yo estoy seguro que algún entendimiento se llegará, porque las empresas no quieren llegar nunca a juicio.
No, exacto. ¿Sabes? Muy buena, muy buena.
Claro, las empresas siempre quieren llegar a algún acuerdo, porque a mí me ha pasado muchas veces cuando he denunciado, me han llamado por teléfono. Uh-huh. Oye, pero ¿tú qué es lo que quieres? Pero bueno, esa es la pregunta que te hacen siempre. Sí. ¿Tú qué es lo que quieres? Porque ellos no quieren llegar a esa parte.
A ver si lo podemos arreglar, ¿no?
Efectivamente. Porque hay mucha gente que no sabe que las empresas reciben ayudas del gobierno.
Sí, señor.
Entonces, si una empresa tiene muchas denuncias, pueda ser de particulares, pueda ser de una persona física, jurídica, lo que sea, esas ayudas se minimizan. Eso mucha gente no lo sabe. Entonces, claro, ellos quieren evitar eso a toda costa. Dicen, bueno, una denuncia para nosotros no nos interesa. Y entonces ellos siempre van a intentar mediar. Claro. También es cierto que hay empresas que son muy orgullosas, sí. pues son empresas grandes, y dicen, bueno, vamos a donde tengamos que llegar. Pues nada, pues que el juez o el secretario judicial decida y a ver
qué. Exacto. Hemos abierto el programa de hoy, Jesúsín, con mucha preocupación, porque, fíjate, sí. viene al hilo de todo esto que estamos hablando, porque resulta que el Partido Socialista, con este 40 congreso, ya ha dejado entrever que quieren tocar la Carta Magna, y precisamente todo está sí. hilado y bien hilado, porque al final quitarnos todos los derechos significaría también pues que pudieran hacer con nosotros todo lo que quisieran en el ámbito de las empresas, como borreguitos. Ahora pínchate, ahora vístete así, ahora píntate, porque si algún día el gobierno le entra en la cabeza que todos los trabajadores de todas las empresas tienen que ir, pues yo qué sé, con unas prótesis de pechos, pues todos tienen que ir. Al final sería una locura. Pero al final sí. todo está hilado. Al final tenemos que tener mucho cuidado con que toquen esta gentuza la Constitución, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Sí, hay que llevar cuidado. Lo que pasa es que, tú sabes, para hacer esa reforma de la Constitución no es fácil.
Ya,
necesita
tres quintos, ¿no? Bueno, ahora mismo no lo sé. No, tres.
Y necesitas una mayoría bastante contundente para hacer esa reforma.
Sí, eso Jesús, espérate un momento. Tenemos un Partido Popular a los pies del Partido Socialista. Tenemos un Podemos a los pies del Partido Socialista. Tenemos todas las confluencias a los pies del Partido Socialista.
No, eso sí, eso es cierto, eso es verdad.
Wow.
Eso es cierto.
Wow.
Sí, lo que pasa es que luego tú sabes que en estas cosas... Bueno, yo quiero hacer esta reforma, vale, sí, tú quieres hacer esta reforma, pero yo quiero esto.
Ya.
Y luego internamente tú sabes que hay peleas, pues no, a mí me tienes que dar tanto, es que si no me das tanto,
sí,
yo entonces, ¿sabes? Esto, sí. Tú sabes qué pasa, ¿no?
Es que esto es, una... es complejo, yo lo entiendo, pero al final todos sabemos que todos los partidos políticos que están en el régimen del 78 pertenecen al Club Bilderberg, o a esas élites que son los que mandan. Si esas élites dicen, hay que llegar a un acuerdo para modificar la Constitución, el PP, el PSOE, Podemos y todos se unen, harán el teatro, que yo no, yo quiero esto, pero al final firmarán. Cuidado, cuidado.
Sí, totalmente, evidentemente, sí. Esto es una cosa.
Es que. Uf.
Y es complicado. Y evidentemente, si ya tenemos pocos derechos y nos los quitan.
Eso es.
Pues ya. Por eso yo muchas veces se lo he dicho a mucha gente, que esto suena un poco así a película de ciencia ficción, ¿no? Como el día del fin del mundo, la película esa de William Holden con Paul Newman. Yo le digo a la gente, mira, si las cosas se ponen muy mal. Hay que buscar una zona de montaña lejos donde haya agua y hacerse pues como antiguamente, ¿no? Cuatro cabañas, un huerto, porque sí que es cierto que los núcleos de población abundantes como ciudades como Madrid, Valencia, pues Barcelona, sitios así, se pueden poner las cosas difíciles, ¿eh? Se puede poner la cosa...
Sí. Entonces, totalmente de acuerdo.
Claro. Toca reconvertirse, a lo mejor vender, si no todo, pues casi todo lo que uno tiene. Esto parece un poco, estamos hablando como series de Walking Dead, ¿no? Pero es que ya llega un momento que ante lo que estamos viendo, dices, macho, yo tengo que vivir y quiero estar tranquilo y bien y seguro.
Sí, porque entonces, lo que está pasando está superando la ficción, la realidad supera la ficción.
Sí, totalmente. Pero bueno, yo pienso que ahora también cuando llegue el invierno, como eso está ya aquí, porque la temperatura está bajando y hay zonas que se está notando, ¿no? Es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Toda esa inoculación que ha habido, a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Sin ánimo de asustar a nadie, pero ya de hecho los medios de comunicación están diciendo que va a haber una gripe muy fuerte.
Vaya, claro.
Lo que no hubo el año pasado, que decían que hubieron 6, 7 casos, que eso no se lo cree nadie en toda España, pues ahora dicen que de repente, de lo que no había de gripe, ahora aparece de repente.
Vaya, por Dios. Qué virus más inteligente, tanto uno como el otro, ¿eh? Porque el virus de la gripe desapareció el año pasado, nos dejó, nos abandonó con el cariño que le teníamos, porque, oye, cada año con nosotros al final le coges cariño. Pero...
Claro. Entonces, cuando tú ves esas cosas, dices, macho, aquí hay algo que no me termina de cuadrar.
Por favor.
Claro, hay algo que pasa aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que para que no les salga el tiro por la culata de algo que están distribuyendo, que saben ellos que es veneno, porque tú ya has visto esos vídeos de que, bueno, que hay algunos que todavía no son 100% viables, que hay que contrastar un poco de información, pero parece ser que están habiendo mutaciones en los bebés recién nacidos, ciertos rostros con hematomas, erupciones en la piel de mujeres que han sido inoculadas. Eso se está viendo y ya se sabe, ¿no? Que está pasando, ya ha habido casos de ese tipo.
Sí.
Se está estudiando, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, ante eso, claro, ellos tienen que blindarse.
Sí.
Y claro, cuando pasa una cosa así, pues automáticamente dicen, che, pues ahora vamos a decir que no, que es que viene una gripe, pero viene como si fuera esto la peste negra del siglo XVIII.
Sí, lo hemos dicho y lo estamos volviendo a ver en pantalla. Reino Unido detecta una variante hija de Delta que puede ser aún más contagiosa. Cuidado, la hija de la Delta que, en fin, mira.
Pero es que yo vi una noticia, que tú la habrás visto también, del Reino Unido, que salió, que decía que mucha gente estaba teniendo una serie de resfriados que no habían tenido en años atrás.
Ya.
Que lo estaban pasando súper mal, que había gente que se ha tirado semanas en cama, que gente que no se recuperaba, eso viene de algo.
Sin duda.
O sea, si, hombre, vamos a ver, si tú todos los inviernos tú tienes un resfriado normal y de repente este año resulta que viene el invierno y te resfrías y es una cosa ya excesivamente contundente, pues hay algo ahí evidentemente que ha hecho que eso sea de esa forma.
Claro.
Eso solo no viene.
Eso viene con la vacuna. Eso está claro. Es la vacuna la que mata y no el COVID. Déjame que comparta contigo, Jesús. Espero que escuches el audio que voy a poner, aunque yo lo voy a... Porque es un texto, está en inglés, es el presidente de la OMS, el genocida presidente de la OMS, que habla de un nuevo...
Africano.
Sí, exacto, del africano. Un virus, un nuevo virus, empieza una nueva etapa del miedo con el Marburg. Es un nuevo virus, yo os explico, os voy a ir, mientras él vaya hablando, yo lo voy a ir, traduciendo, aunque está en letras en pantalla. Vamos a escuchar con atención, querido Jesúsín, venga. Dice, y lo estamos viendo ya en pantalla, ya hay un primer caso del virus Marburg en el oeste de África. Esto es la OMS, ¿eh? La OMS y sus asociados están ayudando a investigar la fuente del brote en Guinea. Vamos a ver. Se está persiguiendo a los contactos e informando a los locales cómo prevenirse. Se ha identificado 150 contactos, incluyendo 3 familiares y una persona del servicio de riego. Marburg es muy diferente al COVID-19, dice, pero la manera de combatirlo es similar. Fíjate tú qué casualidad, encierros y cuidado de infectados. Vamos a quedarnos con esto, ¿eh? Perseguir y poner en cuarentena a los contactos y encerrar a las comunidades. No hay aún licencia para una inyección contra el Marburg, pero ya se está desarrollando. Lo pueden ver en la página soligenix.com. Esto es lo que nos dice el genocida de la OMS, querido Jesús. Si nos parecía poco el COVID-19, la gran mentira del COVID-19, resulta que sale el Marburg, que es otro virus, y que, qué casualidad, que para poderse proteger de este virus es lo mismo que el COVID-19, que encierren a la población.
Pero yo digo una cosa, y este señor no llegó a decir, además creo que hubo un enlace hace una semana o incluso menos, que él no, que la OMS no tenía ningún tipo de cultivo del SARS-CoV-2 ni del COVID-19, no lo tenía aislado.
Sí.
O sea, si eso que dice, que evidentemente lo comentó él así, ¿cómo es que ahora tiene pruebas de que dice que un nuevo virus va a llegar aquí, una nueva variante de la Delta?
No
tiene sentido, pero eso que tú dices... lo que ha comentado este hombre, creo que en Australia también vi otra noticia, otro enlace, que también querían hacer efectivamente como un centro de internamiento de gente, para gente infectada y cosas de este tipo, ¿no? Lo que estaban diciendo, sí. O gente incluso que no se quería vacunar.
A mí es que esto me deja muy fuera de juego, porque ya es que no sé qué decirles. Ya no sé ni cómo contestarles. A veces es insuficiente insultarles. Si los tuviera delante, les tiraba un destornillador en la frente, porque es que no se merecen otra cosa. Sí. Miedo. Son mala gente. Son satánicos. Son gente que solamente piensan en el mal. El mal por el mal y el mal por el dinero, claro, evidentemente. Hemos llegado a una degradación de la humanidad.
Totalmente. O sea, no se están dando cuenta que hay gente que se está suicidando precisamente por el miedo, porque no tienen nada, se están quedando sin trabajo, están cerrando las puertas de sus negocios, sobre todo las pequeñas empresas, que como tú bien dices, como esto sigue así, pues llegará un momento que esto vaya a desaparecer. Solo quedará la gran empresa y la mediana empresa. O sea, claro. Están viendo lo que está pasando y eran para que hubieran dicho, che, vamos a arreglar esto, vamos a hacer una solución, vamos a ayudar a la gente. Y es que es todo lo contrario, cada enlace que sale por la caja tonta, que si nuevas variantes, que si no sé cuántos infectados, que si es que se va a morir no sé cuánta gente, que si en tal zona hay una virulencia tremenda. Entonces, claro, así sales a la calle y ves la gente pues con la mordaza en la cara, ¿no? Esto sigue.
En fin, yo espero que este Marburg, este nuevo virus, no tengan miedo, damas y caballeros. Esto es solamente una cosa de mentes enfermas, de verdad. Estén tranquilos, de verdad, de verdad. Espero que lo tengan registrado como tienen el COVID-19, supongo, porque claro, esta gente también es un poquito así. Es lista, pero también es tonta.
Sí, sí, para algunas cosas, sí, efectivamente, eso es.
Claro.
Sí, sí. Mucho protocolo, pero luego realmente los detalles importantes los dejas entrever. Ese es el problema, sí.
Bueno,
sí,
nos dicen que este malware, dicen en el chat, Laura en este caso, de nuestra administradora, yo no lo sabía, la verdad, es que todo no lo puedo saber, que existe hace ya muchos años. Pues parece ser que ahora ha rebrotado entonces y se ha empoderado. Porque es que últimamente hay que tener en cuenta, queridísimo Jesúsín, que los virus han evolucionado en la historia de la humanidad mucho más rápido que la propia humanidad. Ya ves cómo está evolucionando el virus, que torea las medicinas, se torea esa vacuna, se vuelve sí. Es brutal, ¿eh? Es brutal como... Es increíble,
sí,
digamos.
Sí. Pero yo digo una cosa, pero si en África precisamente, tú lo sabes, con todas las enfermedades que ha habido, sobre todo en las zonas subsaharianas,
sí.
Porque yo desde que tengo uso de razón, que si la mosca se eche, que si el tifus,
sí.
Que si, bueno, ahora, el cólera. Ahora de unos años para acá, que si el ébola, que si tal,
sí.
Y aún así, con todas las enfermedades que hay, muchos negricos están allí y sobreviven.
Pero,
o sea,
pero
tienen 400.000 enfermedades. Sin vacunas, sin medios, sin agua, beben agua de charcas, de agua
vaya,
sucia.
Vaya.
Que eso tiene una viralidad tremenda. Escucha, y más de uno sigue por ahí danzando con sus jarrones, que van por ahí con la madre, que van desnudos, que no pasa nada. Y me vas a decir a mí ahora que va a venir una variante y que los va a matar a todos. Eso no es sorpresa.
Bueno, eso... yo suena como Marbur, suena como helado. ¿Tú lo quieres de limón o de naranja? ¿Un helado Marbur de limón o de naranja? ¿Qué sí. te gusta más?
Sí, bueno, suena más como un justiciero del siglo XXI, ¿no?
¿Sí?
Que sale con las películas de estilo Charles Bronson, ¿no? Yo soy la justicia, Marbur, el justiciero de la ciudad, ¿no? Es como una cosa así, ¿no?
Vale.
Tiene unos nombres un poco...
A ver cómo quedaría si lo digo yo. Marbum, el justiciero de... ¿Qué es? ¿El justiciero de la verdad?
El justiciero de la ciudad.
Vale. Marbur, el justiciero de la ciudad. También en supositorios. Eso es. Venga. Porque hay gente que no se quiere inyectar porque se lo meta por el culo. O sea, es que al final cualquier orificio es bueno. Ay, Dios mío.
Exactamente.
Jesúsín, dime.
Lo que tenemos claro... Perdona, Julio. Lo sí. que tenemos claro... es que la mejor medicina es apagar la tele. Esa es la mejor medicina que hay.
Sí.
La mejor. Totalmente.
Perfecto. Totalmente. Ya lo han dicho aquí en el chat. Estoy totalmente de acuerdo. Jesúsín, lo vamos a dejar aquí con el buen sabor sí. de boca de una muy buena conversación que hemos mantenido sobre el tema de las empresas, la Alianza Catalana 2030, para que todo el mundo sí. se vacune. Y bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara estos próximos días, porque vamos avanzando y esta resistencia les está haciendo mucho daño a estos globalistas que quieren implementar un maravilloso mundo lleno de color y de luces, ¿verdad? Madre mía.
Sí. ¿Tú piensas, Julio, que cuando ya la versión oficial ha nombrado a los que nos llaman, que bueno, yo, igual que tú, no nos consideramos negacionistas, somos gente que nos gusta razonar. Pues cuando ya la versión oficial ha salido por la tele hablando de los negacionistas, es porque ya les está haciendo daño, porque si no, no nos hubieran nombrado por ningún sitio.
Mira,
¿sabes?
Claro, es que sí. es así. Cuando ellos hacen tantos reportajes contra los que ellos llaman negacionistas, cuando tanto están haciendo hincapié en los antivacunas y tal, es porque les estamos haciendo pupita en sus negocios.
Pupita en el diodeno de atrás,
sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí. Sí, así
es. Así es. Por eso yo insisto en lo que he comentado antes. Por favor, cualquier persona que nos esté viendo ahora, que no tenga duda, ningún contacto en ponerse en contacto conmigo si tiene algún problema con alguna empresa.
Bien hecho. Pues
ya sea ahí. Por el tema de inoculación, PCR o cualquier otra cosa que quiera denunciar, por tema de liquidaciones o cualquier cosa, que por favor que se ponga en contacto conmigo en mis redes. Y a partir de ahí les paso mi número de teléfono y hablamos y comentamos lo que sea. Les asesoro lo que necesiten.
Pues muchísimas gracias, Jesúsín. Gracias por haber estado con nosotros este martes. Espero que te lo hayas pasado bien. Y te emplazamos a la próxima semana con más historias, claro, porque siempre hay cosas de las que hablar.
Contigo siempre, macho, disfruto como un enano.
Vaya, por Dios. Bueno, que me ves con buenos ojos y ya está, coño.
Porque tú te lo has ganado también. Tú te has ganado.
Gracias. Gracias tú también, gracias. Un abrazo muy fuerte, Jesúsín. Cuídate mucho.
Cuídate, hablamos, hermano. Cuídate. Chao, chao.
Buenas tardes, adiós. Bueno, y a la hora que es casi buenas noches. 10 minutos y las 9 de la noche. Ahora sí, que nos iremos rápidamente con el informe RIX. Pero antes me voy a permitir enseñarles otro vídeo que... Vamos a ver si yo me... Porque a veces estas cosas me cuestan hasta explicarlas. ¿Cuál es el objetivo de la Agenda 2030? Más o menos ya los conocemos, los objetivos, ¿vale? Los estamos viviendo en carne propia y la verdad es que es algo que a nosotros ni nos beneficia, ni nos gusta, ni nos trae buenas vibraciones. Eso por un lado. Pero es que resulta que esta Agenda 2030 tiene más connotaciones. Ayer lo decía, que yo, ojo, cuidado, no tengo nada en contra de la homosexualidad, ni mucho menos. Sí, de la depravación. Y la depravación no solamente es sexual, sino también es televisiva, informativa y de todos los campos que han sido más o menos, o de los deportes, y ahí quiero incidir, que han sido pues más o menos cultura, pongo entre comillas, deporte, cultura, en fin, entretenimiento, lo pongo muy entre comillas, no me crucifiquen, muy entre comillas, bien. Resulta que esta Agenda 2030 está haciendo espectáculos cada vez más aberrantes, cada vez más difíciles de comprender y que algún día los veremos en plataformas de pago, seguramente, como algo totalmente normal. Nos estamos refiriendo a los partidos de fútbol, es que no sé cómo catalogarlos. Vamos a verlo, estos tipos de partidos de fútbol que yo he dicho que son el nuevo fútbol 2030. Esto es lo que hacen durante todo el partido, es como si fuera una obra teatral. Cada uno haciendo sus tonterías. Lo vamos a ver otra vez, porque creo que... Evidentemente que ustedes se preguntan, ¿pero esto qué es? Pues bueno, pues una cancha de fútbol donde, bueno, se pasan la pelota uno al otro y hacen pues el retrasado mental, cada uno por su lado, como han comprobado en las imágenes. Pero lo triste de todo esto, damas y caballeros, es que hay personas que están pagando para ir a ver estos espectáculos. Sí, hay gente que paga por ir a ver estos espectáculos. Unos espectáculos que no dicen nada, no construyen nada. Ni siquiera es que no tengo palabras para catalogar a todos estos energúmenos que hacen teatro en una cancha de fútbol, haciendo de las florecillas, girando, la pelota rodando y se tiran por el suelo, hacen la babosa, se restriegan un poquito con el césped artificial. Madre mía, madre mía, madre mía, con la Agenda 2030, ¿eh? Madre mía, con la Agenda 2030. Es un auténtico horror. Querido Miguel Rix, sexto informe Miguel Rix, bienvenido. Y qué aberración, hijo mío, lo que hemos visto,
Madre mía.
Es que, ¿cómo lo catalogas? Es que es eso.
Pues, catalogar, si es que esto es, no sé... Esto ya es demencial. Yo no sé cómo la gente no se da cuenta de la estupidez. Es como el virus este nuevo que comentaba Jesúsín.
Sí.
Pues nada, seguimos. Pero bueno, hay algo que es fundamental. Que una cosa es el circo y otra cosa son los que nos hemos salido del circo.
Sí, señor.
Entonces, mira, para ellos el circo, quien quiera seguir viendo el circo, allá ellos, pero esos van a desaparecer.
Totalmente.
Y nosotros tenemos el deber de a los nuestros, pues, darles esa información, porque yo no soy negacionista, yo soy investigador. Yo escribí este libro y otros tantos.
Bien.
Y esto lo hemos hablado muchas veces en el programa, en base a una investigación. Entonces aquí no estamos hablando de negacionismo, no estamos negando nada. Hoy quiero que la gente piense una cosa. Nos han engañado absolutamente. Y esto es la punta del iceberg, y lo digo todas las semanas. Nos han engañado absolutamente, porque si yo os digo ahora mismo que el cáncer ha sido una manera de quitarse población antes que el COVID...
Pues te creo. Es que te creo.
¿Vale? Lo vamos a demostrar.
Vale.
Y además, porque yo cuando escribí este libro, era teoría. Claro, yo imagínate, esto, yo empiezo una investigación en 2008, empecé a darme cuenta de todo esto que os voy a contar.
Sí.
Y todo esto lo culminó en 2013. Fueron 5 años, que a su vez yo iba contándolo en la radio, pues sabes que tenía un programa de radio.
Sí.
Y yo mismo fui aprendiendo una cosa muy parecida a lo que te está pasando a ti, Julio.
Claro, claro.
Te vas aprendiendo programa tras programa y como eres un hombre de honor, un tipo que busca la verdad, pues te vas cometiendo errores como todos lo hemos hecho, pero tú vas aprendiendo y vas dándole a tus oyentes, a mis oyentes, a nuestros oyentes, esa pastilla roja de Matrix.
Sí.
¿Os acordáis de la peli? Yo recomiendo siempre a la gente que revea Matrix con otros ojos. Olvidaros de los tiros, olvidaros de todo ese rollo y quedaros con todo el mensaje.
Claro.
De que hay unas máquinas, unas entidades, unos arcontes, unos seres de cuarta dimensión que no vemos, que se alimentan de nosotros. Somos sus pilas.
Sí, eso lo escuché yo.
En el momento que te sales de la Matrix, ¿cómo? En la película tomando la pastilla roja, en la realidad, implicándote, yendo por el camino cuesta arriba, que es el que cuesta, que es el que vale, dejando de ver la tele e informándote por ti mismo y aprendiendo. Estando dispuesto siempre, siempre, siempre a decir, coño, me equivoqué. Porque el que se aferra a una idea, y eso pasa mucho en la nueva gente que despierta, véase, grafenos, con spikes, no sé qué. O sea, estamos ya convirtiendo en dogmas y esto no es... El dogma no es bueno. Claro. Nunca ha sido bueno para desconectarnos de esos que nos chupan la energía.
Sí, sí.
Tenemos que ser librepensantes y para ello tenemos que estar dispuestos a plantearnos todos y cada uno de nuestros principios todos los días.
Claro, toda la información es buena, pero hay que saber dosificarla y tenerla como información, porque la información es poder, pero no ser tampoco o intentar ser un hooligan, podríamos decir, de una creencia, ¿no?
Y que yo he estado errado en muchas cosas.
Claro, yo...
La humildad. O sea, todos somos ignorantes. No lo empleemos como un insulto, sino partamos de que como somos ignorantes vamos a dejar de serlo. Bien. Esto es como vamos a poner como introducción. Entonces... Yo quiero hablaros de lo que el último capítulo de mi libro, de ese libro, que es, bueno, ahora vais a entender. Porque si yo os digo que no existen enfermedades, sino enfermos.
Todo esto ya sorprende. Pensad
un poquito en esta frase. Pensad un poquito en esta frase porque es clave. No existen enfermedades, sino enfermos. Y cada caso es distinto.
Entiendo.
Los médicos hoy día se enfocan en la enfermedad, no en la causa de la enfermedad.
Sí, señor.
Fijaros por dónde van los tiros.
Eso nos lo explicó precisamente el pasado jueves los hermanos Barea. Fíjate tú qué casualidad.
¿Veis? Bueno, pues quiero que entendáis algo que os va a cambiar un poquito el enfoque. Y voy a referirme única y exclusivamente a médicos doctores en medicina.
Bien.
¿Vale? O sea, aquí no hablamos. Julio, por cierto, te he mandado al Telegram para que no pase la semana pasada unas fotos numeradas.
Ah, muy bien. Qué grande eres.
¿Ves? Para que lo vayas ilustrando, ¿no?
Si
porque
es
como esto del inglés, cuando yo digo Linus Carpaulin, pues que la gente no se vuelva loca, sino que ya aparece ahí.
Claro,
¿vale?
Claro.
Bueno, vamos a profundizar un poquito. ¿Os apetece?
Venga, por favor. Deseando estoy.
Vale, pues es que... Porque es que sabéis una cosa, que es que resulta que desde el principio del siglo XX, y esto tiene mucho que ver con los Rockefeller,
sí.
¿Vale? De hecho, ahí nace el término relaciones públicas, de esto podemos hablar otro día,
sí.
Pero las relaciones públicas nacen con la Fundación Rockefeller y, entre otras cosas, para enterrar una parte muy importante de la medicina del principio del siglo XX que enfocaba la enfermedad de otra manera, a como se está enfocando desde entonces por la industria farmacéutica.
Claro.
Ojito. Entonces, este libro, que se llamaba Eugenesia Legal, no es fortuito el nombre. Estamos viviendo, insisto, la punta del iceberg.
Claro.
Pero es que todo esto viene de hace mucho. Nos quieren aniquilar. De una forma, otra, y si les dejamos con el Warburg este, con el Friedburg y con el Fremburg. Hijo de la variante Delta, hijo de la variante que le parió.
Sí.
El tema está en que nos quieren exterminar. Bueno, pero vamos a ver. Porque es que esto no nos lo enseñan ni en las facultades, ni nos lo enseñan en televisiones y cosas así. Pero es que resulta, ¿vale? Hay un tipo, que es la foto número uno, que se llama Linus Carl Paulin. ¿Eh?
Sí.
2 veces premio Nobel. Es decir... ¿Por qué no hemos escuchado a un tipo que es 2 veces premio Nobel de química en 1954 y de la paz en 1962? Linus Carl Paulin. Pues este tipo, cuidado con lo que escribe, dice: todos debemos saber que la llamada guerra contra el cáncer es un gran fraude.
Wow.
dos veces premio Nobel.
Wow.
Sigue, dice, para ellos es mucho más rentable seguir con la industria actual del fármaco y en última y única instancia con la quimioterapia o la radioterapia.
Madre mía.
La quimioterapia y la radioterapia, no voy a ser yo quien en este programa diga que no funciona, pero, y en el libro lo escribo, el mismo ejemplo, porque es que es brutal. La quimioterapia es como si tú quieres matar a un terrorista en un pueblo y lanzas una bomba nuclear en el pueblo.
Ya. Claro.
Claro que lo matas. Claro. Lo que ocurre es que yo no sé si se quedará alguien en el pueblo vivo.
Exacto. Ahí está el tema.
Vale. Entonces, lo mejor que se puede hacer es memoria. Porque, y me voy a citar a mí mismo, que esto es feo, pero es que está muy bien escrito esto. Vamos a hacer memoria porque no hay nada como tenerla. Perder la memoria es lo que más le interesa al que no quiere que nada cambie.
Claro.
La amnesia del pueblo es el mayor de los logros de los eugenistas, que son la élite.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
Vale.
Ahí estamos
pues
viendo.
Resulta, para no hacerlo arduo, sí, para no hacerlo pesado, que a principios del siglo XX, como decía, otro doctor, Søren Peter Lauritz Sørensen, que lo voy a pasar de soslayo, no hace falta que pongas foto ni nada, en 1909, descubre el pH. ¿Os sonará lo del pH?
Sí,
el potencial,
sí,
de hidrógeno.
Sí.
Bueno, pues él lo descubre como medida de acidez o alcalinidad en una disolución de fluidos, ¿no?
Vale.
El pH, para que no lo sepa, se mide en una escala de 0 a 14.
Sí, señor.
El 7 es la parte en la que estaríamos sanísimos y está todo perfecto, ¿vale? Más arriba de 7 estamos hablando de acidez.
Sí, señor.
Y más abajo de alcalinidad.
Sí.
Que tampoco la gente se flipe y no se quede muy alcalino, porque aquí hay que llevar al término medio, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, seguimos con esto, porque es que resulta que un tipo, otro doctor, George Washington Crile, que lo tienes en foto, que nació en 1864 y murió en 1943.
Vale.
Pues este tipo dice que todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una situación de ácidos en el organismo. Todas las muertes son la saturación de ácidos en el organismo.
Hostia.
Y lo dice otro doctor, Washington Crile.
Madre mía.
Hubiera sido lógico seguir a estos tipos, ¿no? Eran las grandes eminencias de principios de siglo.
Sí.
¿Por qué no siguieron esta teoría que ahora vamos a culminarla con un grande? ¿Por qué no siguieron esa línea de investigación, ¿no?
Claro.
O sea, la acidez es lo que provoca la muerte.
Claro.
Voy a hacer un inciso. Porque las células de nuestro organismo se comportan de una manera muy sencilla. Las células las ayudan las enzimas, que bueno, no me quiero meter en química, las enzimas producen la aceleración de los procesos celulares, pero resulta que esto es si están bien conectadas con el resto del organismo. Y esto tiene mucho que ver, lo que decía el otro día, no recuerdo el nombre, el compañero que hablaba de las sales.
Sí, sí.
Porque la sal es un conductor.
Sí, señor.
Y resulta que somos energía.
Qué bueno.
Sí, nuestro cuerpo está limpio y bien bien salino.
Sí.
Resulta que las enzimas llegan antes a las células y se desarrollan de una forma normal. Cuando el cuerpo está acidizado, y ahora vamos a ver por qué se acidiza el cuerpo, entonces resulta que las células se aíslan del resto del cuerpo.
Vale.
Esas células que se aíslan no tienen la orden de morir y entonces ellas empiezan a multiplicarse. Eso es el cáncer.
Ya.
No hay ninguna orden que les esté diciendo, no les llega a las células, parar. ¿Cómo se transmite esa orden? Mediante la energía y el oxígeno.
Vale. Por lo menos vamos a ir, claro, aprendiendo, ¿eh? Porque además esto es preciosísimo.
Yo creo que si no me entiendes en algo, me paras. Porque es importante que es el razonamiento.
Yo te estoy entendiendo perfectamente, y como siempre sufro por nuestra audiencia, y les voy a preguntar a nuestra audiencia si lo van entendiendo. Exacto. Porque
es fundamental que se entienda este concepto.
Exacto. No obstante, vamos a continuar. Si hay alguna duda, pues ya nos lo dirán.
Vale. Vamos a irnos con Otto Heinrich Warburg. Lo tienes en foto.
Vale.
Premio Nobel de Medicina en 1931. ¿Vale?
Uh-huh.
Y además dieron precisamente por descubrir la causa del cáncer. Manda cojones.
Ya.
¿A que no nos han contado esto nadie?
No.
¿A que nadie sigue a Otto Heinrich Warburg? No.
Madre.
Pues premio Nobel de Medicina en el año 31 por descubrir la causa del cáncer. ¿No os parece que a este tipo había que haberlo escuchado?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Pues simplificando, el tipo dice que la acidificación y la contaminación en su momento ambiental, no entendía otra, lo que hacía es que se interrumpía el proceso entre la célula y la enzima.
Ya.
Y resulta que el tipo, a final de su vida, empieza a investigar que hay muchísimos fármacos y muchísimos aditivos en la comida que lo que hacen es que impiden automáticamente la relación de enzimas con las células. Es decir, poco a poco la célula va muriendo y se generan pequeños tumores. Si se descontrolan, ya sabéis lo que pasa.
Ya. Perdóname, Miguel, porque estoy mirando, yo en Telegram no encuentro las imágenes que tú me has enviado. Me estoy volviendo absolutamente loco.
Pero... ¿A Julio García te las envié?
Sí, pues no las tengo. Perdona que haya hecho este inciso, pero...
Ah, bueno. Pero no. Juro que te las he enviado, pero vamos...
Hombre, yo te creo, faltaría más, pero solamente la última imagen que tengo de hoy es el doctor Gracián Rondón.
Y ya está. ¿Y el tarjeta que te mandan? No te... Madre mía.
No han llegado, Rey, no han llegado. Lo digo más que nada por eso.
Bueno. Voy a ir cargando el Telegram a ver si es que se han quedado ahí porque se me ha ido la conexión.
No te preocupes. Lo importante es seguir. Yo ya voy manejando imágenes conforme lo vas comentando, las voy buscando.
Sí, ya te estoy viendo. Eso
y
es
lo voy ilustrando, sí, como puedo, claro.
El Warburg este fue un tipo clave, ¿sabes? Porque el Warburg lo que hace es que realmente él demuestra que las células utilizan oxígeno y sin el oxígeno las células o mueren o se empiezan a multiplicar.
Claro.
Y generan cáncer. Entonces llegó a afirmar él, antes de morir, que la privación de oxígeno era la única causa de la enfermedad. Cuidadín.
Sí.
Y ahora tenemos a los médicos recetando mierdas sin ver la causa de por qué las células de cada paciente están privadas de oxígeno, que es lo importante. Por eso funciona también el MMS. Yo el MMS no lo sé, si no puedo asegurarlo aquí a nadie, si puede llegar a curar el cáncer. Pero bueno, hay estudios que dicen que sí, yo no lo sé. Yo voy a hablar de otras cosas, pero no me extrañaría, porque el MMS es un oxidante.
Sí, señor. Sí, señor.
Claro, y nuestras células, cuando enfermamos, lo que necesitan es oxígeno. ¿Mm?
De todas maneras, has dicho, perdóname que te interrumpa, de todas maneras, has dicho, y estamos viendo en pantalla, que hay enfermedades cuando el cuerpo es demasiado ácido y salud cuando es alcalino, pero tampoco hay que ir en ningún extremo, ni a uno ni a otro, ¿vale?
Claro.
Vale. No diga que diga, hostia, pues yo quiero un cuerpo, yo voy a tomar un cuerpo para tener un cuerpo súper alcalino. Cuidado, tampoco es eso. Tiene que haber como una especie de equilibrio, ¿no, Miguel?
Sí, tienes que estar lo más cercano al 7.
Claro.
Si acaso un poquito o del 7, todos nos comemos unas faves, unos chuletones, y entonces ese día estamos un poco ácidos y nos echamos el bicarbonato de toda la vida, que yo recomiendo siempre.
Sí.
El bicarbonato sódico es un alcalinizador natural, el limón igual, ¿vale? Todo esto. Sí. Porque es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que hay un montón de gente que cuando, y no hablo solamente de los enfermos, hablo de familiares, que seguramente los que nos están oyendo tendrán familiares, amigos. Cuando a alguien le diagnostican cáncer, hostia, hay que ser muy fuerte para no darte por vencido, porque es como una sentencia de muerte a priori en muchos casos.
Sí.
Y la gente muere por el miedo muchísimo más que por otras cosas.
Sí.
Entonces, aunque sepamos todo lo que están haciendo, yo quiero que tengamos algo bonito en esto, que es que sabemos que el cáncer, de una forma u otra, se puede llegar a curar. Entonces, que la gente que tenga cáncer y me está escuchando, que tenga amigos con cáncer, familiares con cáncer, abra bien las orejas y piense que no es el final, que no es el final.
Bien, bien.
Pero tiene que tomar cartas en el asunto ya. Quien sea que me esté escuchando.
Claro.
Yo conozco dos casos de personas en estado terminal por la ciencia, por la medicina, dos personas en estado terminal y una de ellas vive en Madrid.
Sí.
Las conozco. Después de haber escrito esto, resulta que yo lo he visto. Que se han curado, como te voy a decir yo al final del programa.
Bien, perfecto. Gracias.
Julio, me parece que te he vuelto a enviar las fotos. Mira, compruébalo a ver si te han llegado, porque a mí me pone que sí.
Aquí te pone que sí. ¿Vale? Vale, pues venga.
Mira,
pues
vamos. Pero bueno.
Venga.
Entonces, este hombre... Otto Heinrich Warburg escribió un libro, se llama El metabolismo de los tumores, y dijo exactamente, este hombre, volvemos al principio, premio Nobel de Medicina, 1931, dijo: Todas las formas de cáncer se caracterizan por la existencia de acidosis y de hipoxia. ¿Nos suena esto con las mascarillas?
Sí.
O falta de oxígeno.
Sí.
También descubrió que las células cancerosas sobreviven gracias a la glucosa, azúcares y edulcorantes. Coca-Cola, cero, chicos. Venga, apartamos.
Bien.
Suena todo esto, porque son pequeños venenitos que nos estamos tomando y esos cuando los acumulas, ¡pumba! Cáncer. Y te dicen, oh, es que es genético. No, bonito. Es una contaminación interna.
Claro.
Porque vamos a las causas del cáncer. Las causas del cáncer son, según toda esta teoría que te estoy contando, que es en la que yo creo, que es la que he visto real y es la que ha tapado la industria farmacéutica, por lo tanto, blanco y en botella.
Claro.
Las causas del cáncer son contaminación en tu organismo. O sea, es algo externo que te ataca.
Claro, intoxicación también, ¿no? Sí.
Olvidémonos de patógenos y de estas cosas.
Sí.
O sea, y hoy día ya sabemos, mucho más que antes, mucho más que Warburg, cuáles son las causas. Tenemos radiaciones por un lado.
Sí.
Tenemos la contaminación, que bueno, a lo mejor aquí en España no, pero tú vete a países tercermundistas que está, bueno, contaminación ambiental.
Claro.
Tenemos la sobremedicalización de toda la población. Y cada vez más.
Y automedicación.
Y fármacos. Sí. Los fármacos son pequeños potenciadores de acidosis. Todos.
Sí.
Incluso, y fijaros lo que voy a decir, incluso los que os mandan cuando tenéis problemas de acidez. Porque no están yendo a la causa, están parando los síntomas. Es decir, toda esta gente que tiene acidez de estómago y se toma un antiácido, está postergando. Está aliviando los síntomas, pero quizá, y Dios no lo quiera, pero quizá dentro de un tiempo tenga cáncer de esófago o de estómago.
Claro, claro.
Y sí. Ellos lo saben.
Todos los números, sí.
Y luego tenemos la alimentación. La alimentación, o sea, ¿cuántas mierdas nos venden? O sea, yo le invito a la gente a que mire la lista interminable de aditivos alimentarios que son cancerígenos declaradamente. Y están ahí.
Sí.
Pero esto es como Pfizer para que me apruebe la vacuna. Pues llevamos muchos años en los que no nos hemos enterado, bueno, algunos sí, en el que también había unas puertas giratorias, que era, yo estoy en la agencia del medicamento, apruebo este medicamento que no tiene ningún estudio más que el de Pfizer,
sí.
Y luego paso, o al revés, paso al gobierno y paso ahí,
sí.
Y luego paso a Pfizer.
Sí.
Esto ha pasado con Coca-Cola, para que apruebe todos los aditivos que ha hecho con Danone, con Pepsi, con Nestlé. Todas esas marcas que pensamos que son inocuas, Kellogg's.
Total.
Buscad, por favor, buscad esta mierda que os ponen en chiquitito, E600, no sé qué, buscar y empezar a descubrir y a bajar más en la madriguera del conejo, porque hay que saber, cuanto más sepamos, menos daño nos van a hacer. Eso sí, no es un camino fácil. Entonces, vamos a lo que nos importa. Resulta que sí. Hay un personaje llamado Max Gerson, Max Gerson.
Sí.
Vale, este hombre nació en Alemania, bueno, una parte que era de Alemania, a día de hoy es Polonia,
sí.
Que es Wongrowicz, hoy es de Polonia pero fue de Alemania, o sea que era el alemán, y muere en 1959, ya vamos a ver cómo. Este tipo era médico, ¿vale? Uh-huh. Es especializado en enfermedades nerviosas, y en el año 27... pues resulta que el bueno de Gerson empieza a padecer unas migrañas de la hostia.
Ajá.
No le dejaban trabajar. Y empieza a tomar todos los remedios que hay en la época conocidos.
Sí.
Hasta que de repente él, que sí que seguía esas teorías, decide que va a hacer lo de la frase de Hipócrates, que decía que la comida sea tu medicina. Hipócrates, sí. El famoso Hipócrates del juramento hipocrático,
sí.
Filósofo griego,
sí.
460 antes de Cristo, pues dijo eso, que la comida sea tu medicina.
Hostia.
Y entonces Gerson se lo toma al pie de la letra.
Claro.
Y se cura. Se cura. ¿Cómo? Con vegetales, semillas y muchas y todo licuado, porque eso, al licuar la fruta cruda y la verdura cruda sin aditivos, generamos esas enzimas.
Qué bueno. Qué bueno.
Todo esto, al final, recibe el nombre de terapia Gerson.
Sí.
Que no lo oiréis por ningún otro lado, más que en Canal 5.
Qué lástima, ¿no?
Qué lástima, porque esta es la cura del cáncer. Yo ya he conocido dos personas que de repente les dije, terminales, siguieron la terapia Gerson y curaos.
Qué lástima.
Y ahora comen de vez en cuando su carne y una de ellas fuma y tan feliz. Madre. Y la habían desahuciado.
Claro, claro, claro.
Bueno, pues Gerson curó allí en Alemania, cuando vivía todavía en Alemania, curó de tuberculosis, tenía 450 pacientes con su terapia Gerson, a 446.
¿De tuberculosis?
De tuberculosis, porque la enfermedad, como hemos hablado, da igual que sea, se llame cáncer, se llame tuberculosis, se llame lo que tú quieras, empieza por una agresión externa, porque mentalizados los oyentes de Canal 5, que eso nos lo van a decir en televisión, el ser humano es la creación más perfecta que hay en la Tierra.
Estoy de acuerdo.
Lo que digan estos idiotas, que si somos unos animales de... Ya sí, vamos a venir del mono. Mis huevos. No, estamos diseñados perfectamente. Por eso estos tipos, que lo saben, pero no tienen lo que nosotros tenemos, que es el alma, nos la quieren chupar, nos la quieren quitar, y por eso quieren esta eugenesia. Porque ahora que es su reseteo, hubo una revolución industrial, ahora va a haber otra revolución, ya la ha habido, pero no nos, claro, lo han contado, claro, que es la revolución de los robots y de la inteligencia artificial.
Sí.
Les sobramos.
Y tanto.
Les sobramos, señores. Entonces, bueno, pues Gerson, para hacer corto el cuento, Gerson se fue al final a Estados Unidos y allí, bueno, allí presentó su terapia en concreto ante el Congreso de Estados Unidos, con 5 curaciones de cáncer en un informe. Cáncer, wow, terminal.
Qué bueno.
Cuidado con el Gerson, ¿eh? Ante el Congreso, 1946. No le hicieron ni puto caso.
Ah, ¿no?
De hecho, le retiraron la licencia.
Hostia.
¿Vale?
Qué bien.
Es igual, porque Gerson era cabezón. Ole sus huevos. Y en el 58, Gerson estaba ordenando ya para publicar su libro, que ahora vais a ver, que se llama A Cancer Therapy. Una terapia para el cáncer. Resultados en 50 casos. Otros 50 casos que curó. Cuidadín con el Gerson. Bueno, pues antes de poder publicarlo, su propia secretaria se llevó el libro y lo envenenó.
Joder. Ay, perdón.
Teoría oficial dice que se pilló una neumonía.
Ya. Yeah.
Pero es que aquí entra en Liza otro gran personaje de casta le viene al galgo, que es la hija de Max Gerson, Charlotte Gerson. Hmm. O sea, que tú la ves la cara y dices, madre mía, qué viejita, qué grande.
Sí.
Bueno, pues Charlotte sacó a su padre adelante y pudieron sacar el libro con la ayuda de su hija. Pero al final, cuando salió el libro, se lo cepillaron a Gerson y murió envenenado.
No,
1959. Probablemente el genio más grande en la medicina, Max Gerson, que no se os olvide investigar sobre él. Su hija, Charlotte Gerson, publicó, ya tiene 3 documentales, pero uno yo os recomiendo, uno precioso que se llama The Beautiful Truth. La verdad hermosa o preciosa. Verlo, por favor, porque a todos esos que tenéis amigos, allegados, familiares, enfermos de cáncer, no hace falta, por supuesto, no hace falta que sea terminal. Hace falta que uno se dé cuenta y empiece a asimilar todo esto. ¿Por qué no nos han contado lo del pH? ¿Por qué no nos han contado lo de acidosis? ¿Por qué nos atiborran las medicinas? ¿Por qué nos envenenan la comida? ¿Por qué nos envenenan a nivel ondas? ¿Por qué nos envenenan el aire? Pues porque nos quieren matar.
Está claro.
Entonces, ya es hora de que tomemos las riendas de nuestra vida y, por favor, el primer paso es ver ese documental. Os va a encantar, además, porque es en primera persona. Charlotte cuenta la vida de su padre y todos esos casos. Y entonces yo, para darle credibilidad a este libro, porque yo cuando escribí este libro, o sea, a este documental, cuando escribí este libro, insisto, yo todavía no había visto los resultados de la terapia Gerson, más que en vídeos en Estados Unidos, y claro, tú siempre piensas, te quedas a duda, joder, me están liando, esto es desinformación, pero es que a día de hoy ya lo he visto. Y te mandaba una foto,
sí,
la primera de todas.
Pero es que no la he encontrado, querido, no la he encontrado, no sé qué pasa, pero últimamente Telegram me va como el culo.
Pues yo te he enviado 2 veces. Bueno, pero me dijiste, Julio, que sí tenías una, que es la del doctor Gracián Rondón.
Es así, sí.
Bueno, pues estando en Venezuela, hablando de todas estas cosas, yo colaboré con Cristian Márquez, con el que hice una peli, con el que hice, bueno, pues ese es el que me llamó para ir a su productora y hacer trabajos, ¿no?
Sí.
Cristian Márquez, un productor. Y él estaba produciendo un programa, que por eso nos juntamos, que se llamaba Salud al Natural. Y este programa lo que proponía es toda esta teoría, que yo no lo sabía por entonces. Yo había escrito este libro, no, me junto con Cristian y conozco al doctor Gracián Rondón, de Mérida, Venezuela.
Lo estamos viendo ahora mismo.
Y el tipo lleva curado no sé cuánta gente con esto.
¿Qué es esto?
Con la terapia Gerson.
Ah, con la terapia. Pensaba que te referías a lo que tiene en los pies, está rodeado.
No. O sea, el tipo, bueno, es un flipado, porque es un flipado. Pero el tipo, macho, tiene la consulta llena de gente en Mérida que, pues, que les cura.
Qué fuerte.
Y no les cura por curandero, les cura aplicando todo esto.
Es que está claro, querido Miguel, la farmacéutica, es que nos queremos que es samaritana, pero es que es un negocio, chico, lo que hay. Y no solamente el cáncer, sino el proceso del cáncer, las quimioterapias, eso es una pasta brutal que te cagas, hombre.
Pero vamos, y luego fijaros, la malaria que mata a 1 millón de personas, o sea, sí. 1.000 millones de personas todos los años, o mataban, o sea, se cura con una planta que se llama Artemisa.
Hostia, sí, la Artemisa.
El cáncer allí en Venezuela y en Colombia también, además de esta terapia, utilizan una planta, un cactus de allí, llamado calanchoe, del que ha hablado Josep Pamies muchas veces. Yo lo he visto allí, silvestre, en Venezuela. Calanchoe, por lo visto también es un alcalinizante del copón y fulmina esto. Recomendaciones para la gente: no hace falta que tengáis ni cáncer ni hostias, pero para saludable, de vez en cuando, en ayunas, coger en un vaso, exprimir medio limón, ¿vale?
A punto, medio limón.
Ayunas. Un limón, tenéis los huevos cuadrados, porque no va a... O sea que está fuerte. Y le echáis una cucharada de bicarbonato sódico. Eso va a hacer una reacción, va a hacer como un Alka-Seltzer, efervescente.
Bien.
Cuando pare un poco la efervescencia, le echáis agua y para adentro.
Vale.
Eso es un eso me lo enseñó el doctor Rondón, precisamente. Vale. Eso es un alcalizante natural. O sea, vamos, esto es como decir, voy ya prevenido para todo el día.
¿Y esto es lo que lo vamos a hacer cada día o una vez a la semana o una vez al mes?
Yo lo haría una vez a la semana y si estáis jodidos, hasta que no estéis jodidos, porque alcalinizar significa curar. Claro. Porque si estáis jodidos es que estáis acidizados.
Claro. Entonces...
Y si estáis acidizados, tenéis que bajar el pH.
Sí,
¿cómo?
Señor.
Con MMS, con limón, con bicarbonato sódico. Y si tenéis ya un tema delicado, preocupante de cáncer, pues empezar a mirar la terapia Gerson, porque además son, no solamente, o sea, es como una especie de limpieza del cuerpo a lo bestia. No, yo, ojito, que no os cobren por esto, que no os cobren.
Claro.
Buscad, porque hay un montón de información. O sea, se trata de enemas que te van limpiando, luego se trata de ingerir esos alimentos frescos que te producen esas enzimas que te oxigenan el organismo. Y la banda se cura en nada. Que es que es alucinante.
Qué fuerte, qué fuerte.
Qué fuerte, ¿y por qué no nos cuentan esto?
Qué fuerte.
Para eso estamos nosotros, Julio.
Estoy de verdad que no doy crédito, ¿eh? Por cierto, nos preguntan, y también creo bueno que nos digas otra vez cómo hacer eso, esa alcalinización a través del limón y el bicarbonato sódico. Es decir, que ponemos un poquito del limón, ¿cuánto más o menos?
A ver, por la mañana me levanto.
Sí.
Bostezo, cojo un vaso de agua.
Bostezo,
el bostezo es sagrado. Te estiras.
Total.
Estirarse bien, todos los días, todas las mañanas. Estirar el cuerpo, todo el cuerpo.
Vale.
Que eso es importante. Bueno, vaso vacío. Cojo un limón, sí. O medio limón, y lo exprimo. Hay limones, ya sabes tú, que con medio limón te sale un montón de jugo.
Sí.
Y hay otros que necesitas, que son chiquitinos, pues que necesitas un limón entero. Bueno, pues que se quede un dedo de vaso.
Vale.
De limón.
Vale.
¿Vale? Cogéis una cucharadita pequeña.
Bien.
Si habéis pasado del dedo,
sí,
con el limón, pues cogerla un poco más grande.
Vale.
De bicarbonato sódico y zasca para adentro.
Vale.
Eso, al echar el bicarbonato, la mezcla va a hacer como un Alka-Seltzer.
Bien.
No se va a salir del vaso, tranquilos. Va a subir, pero va a bajar en un momento. Cuando baje, le añadís agua y para adentro. Es en ese momento.
Perfecto.
Perfecto. Y decirme de aquí a un mesecito cómo sentís.
Hostia, qué bueno. Madre mía.
Es que hay tantas cosas, como por ejemplo que la stevia cura, fulmina la diabetes. La fulmina.
Hostia.
Pero sin embargo te venden todo el mundo en el diabetes con la mierda de la insulina y estas cosas, ¿no?
Es
la
medicina oculta, ¿eh? Lo que estás...
¿No? Y claro, luego dice estas cosas, mira, fíjate, Josep Pàmies y bueno, y tantos otros, ¿no? Magufo, pseudociencias, pseudoimbéciles, pseudohijos de puta. Ya está bien. Ya está bien.
Me río porque tienes razón, ¿eh? Me hace gracia, ¿eh?
No, no, no porque la tenga, sino me encantaría no tenerla, joder. Me encantaría que me dijera alguien demostrándome, mira, tío, estás loco y nadie nos quiere matar. Me encantaría, Julio. Tú sabes lo que yo lloré escribiendo este libro. Te lo puede decir mi mujer, noche tras noche cuando lo redactaba, diciendo, pero es que no tenemos remedio. Yo lloraba de rabia, de claro, desesperación.
Claro, claro. Normal.
Dios, fíjate, siempre te digo lo mismo, hay que ver las cosas con optimismo, porque gracias a esta mierda del COVID, pues nos hemos juntado tantos que empieza a salir esta información.
Estaba oculta durante mucho tiempo, sí señor.
Y no solo la mía, o sea, no es mía, esto no es mío, esto es...
De dominio público, claro, de dominio público, sí señor, sí señor.
Esto, le recuerdo a todo el mundo que este libro lo tiene gratis, gratis, en mi web para descargarlo en PDF, en miguelrix.com, ¿vale? O sea, que es que esto, de verdad que...
Ahora mismo que acaban,
que
acaban
de... escribir este libro es que llegara a multitud de gente para acabar con estos hijos de puta, que fíjate la que nos han liado años después, es decir, este año pasado, con el COVID.
Miguelrix.com, Miguel, recordar apuntarlo que es muy necesario, miguelrix.com, ahí tienen todo este libro gratuito, ahí lo tienen en pantalla, lo voy a ampliar para que lo vean bien y se lo memoricen, ahí está, un informe sobre la industria agroalimentaria y farmacéutica, eugenesia legal, coño, es gratis, vamos a informarnos, vamos a llenarnos de información para salvarnos nosotros mismos de las garras de esta mafia, de estos monstruos. Joder, tenemos la información en nuestro alcance. Gracias a Dios tenemos canales y no es solo este, sino muchos canales que nos están dando información. Hagamos uso de ello y le pegamos una patada en todos los cataplines a estas farmacéuticas y a estos sinvergüenzas. Yo es lo que pienso, Miguel.
Mira, también estoy leyendo el chat y llevan razón, los ajos también son un potente alcalinizador.
¿Ah?
Y el agua de mar... Yo he tomado muchos años agua de mar, ¿vale?
Sí.
O sea, yo no soy un flipado, ya me conocéis todos, y yo también he tomado agua de mar, y el agua de mar es, ¡buf!, la hostia. Pero, cuidadín, hay que cogerla, uh-huh, hay que cogerla en sitios a mar abierto.
Claro.
Y filtrarla. Filtrarla porque tiene arena.
Claro.
Dejarla reposar y después ingerirla. Nunca un vaso entero, sino un tercio de un vaso, o sea, un tercio de agua marina y dos tercios de agua normal.
Totalmente.
Lo digo porque son remedios que lo acabo de ver ahí, no se me había olvidado, y es así, es fundamental el agua de mar. Y también nos dirán locos, pero es que resulta que la venden por ahí.
Sí, sí.
Sí, una huevos que te la venden embotellada, que yo me descojonaba el otro día. A 7 pavos, digo, pero no tendrán vergüenza.
Claro que la tienen. Y para eso
yo me
para
iba
más.
Yo ahora lo voy a hacer, ahora que estoy aquí otra vez en Asturias. Cada 2x3, cada vez que voy a la playa, coño, pues que está frío el agua. Pues joder, tío, baila. Te metes en el pedrero, donde están las rocas,
sí,
dentro, y coges, te llenas tus garrafas y te las llevas a casa y tienes agua de mar.
Ya ¿qué está, pasa?
La dejas. Ah, que es que no vivo en la zona de mar. Entonces sí, pero no se la vendas a 7 euros, coño.
Brutal. Es
qué
que
brutal.
No nos damos cuenta de que todo es un negocio, Miguel. Todo.
Una cosa.
Sí.
Tengo tantos temas, como hice la radio en su momento, que gracias a Dios la hice, pues un poco también para complementar ahora Canal 5 TV, porque todas esas investigaciones,
sí,
coño, pues está muy bien que salgan ahora. Entonces os propongo para los siguientes informes Rix, te propongo a ti primero, Julio,
claro,
que sea la audiencia la que elija.
Vale, me parece bien.
Entonces yo propongo para el siguiente 4 temas, y el que la gente quiera más, yo me lo preparo.
Vale.
Porque son temas que ya investigué en su momento y sigo porque no me dejan...
Pues haré una encuesta en Telegram. Nos lo dices ahora mismo cuáles son los 4 temas. Haré una encuesta en Telegram y sobre lo que diga nuestra audiencia del Telegram de Canal 5 Informa, pues así se hará, ¿vale?
Vale, venga, lo voy a plantear.
Venga, propón.
Primero, los nazis y el exoterismo.
Los nazis y el esoterismo. Apunto, ¿eh?
Sí.
Venga. Perfecto.
Segundo,
sí.
La psiquiatría.
Hostia.
Lobotomizando a la población.
Buah, psiquiatría. Perfecto.
Y de esto te puedo hablar tela.
Buah. Vamos a ver.
Tercero.
Sí.
El experimento o proyecto Filadelfia.
Wow.
El otro día mucha gente me dijo, joder, ¿tienes que hablar de eso? Porque lo dejamos ahí en el aire.
Sí, 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 sí. Filadelfia. Muy bien.
Y el cuarto, porque ojito, yo he tenido dos, yo... No otro, no me las han contado a mí. Yo, dos. experiencias cercanas a la muerte.
Las ECMs, me encanta. Es más...
Y como complemento, el tercer ojo y los viajes astrales.
Vale, vamos a... Mira, vamos a hacer una cosa que aquí... Sabes que aquí el director ahora mismo no nos está escuchando. Y podemos...
Es que se ha ido a la pelu.
Sí, se está haciendo los rulos. Escúchame. Mira, el cuarto, experiencias cercanas a la muerte y todo esto, lo estoy encasillando. Solamente pondremos tres puntos en esa encuesta: los nazis y el esoterismo, el segundo punto, la psiquiatría, y tercer punto, el experimento Filadelfia. Estos tres puntos serán la encuesta, que la pondremos esta noche cuando termine el programa, y ustedes eligen para el siguiente informe RIX, que será el séptimo. El cuarto, las ECMs, experiencias fuera del cuerpo, experiencias cercanas a la muerte, si tú quieres, y esto es un atraco a mano armada, estamos muy próximos a la noche de los difuntos, que no Halloween, no me gusta, noche de los difuntos, 31 de octubre, noche, te emplazo un mano a mano tú y yo con experiencias cercanas a la muerte, la noche de los difuntos, piénsatelo, míratelo.
No, que me apetece mogollón. Porque pues... es que no hemos hablado todavía nosotros de experiencias paranormales.
Pues la noche de los difuntos, o como muchos lo llaman, la noche de Halloween. Pues te propongo un mano a mano.
De todos los santos.
Exacto, ni más ni menos. Un especial.
No, joder.
Y si quieres, escuchamos psicofonías, que tengo unas cuantas.
Sí.
¿Vale?
Yo también hice un momento, ¿eh?
Pues piénsatelo y te lanzo ahí el...
No, que yo ya te la cojo, que sí. Que
vale, pues ya está.
Es que me gusta. Mira, yo. O sea, si el mundo fuera normal, si no hubiera amos del mundo que nos están jodiendo la vida, ¿sabes a lo que me hubiera dedicado yo? A la parapsicología. Que es lo que me gusta desde que era así.
Pues decidido, pues, damas y caballeros, en este programa 296, acabamos de decidir. Un especial, la noche de todos los santos, la noche de los difuntos, Miguel Rich, un servidor, espero que vengan, estén con nosotros en esa cita, psicofonías, experiencias cercanas a la muerte y, ¿por qué no?, fenómenos extraordinarios difícilmente explicables. Los pondremos todos encima de la mesa y veremos qué conclusiones sacamos de todo esto la noche del 31. Miguel, ¿te parece?
Nos vamos a comer a Iker Jiménez, tú y yo.
Bueno, totalmente. Miguel.
No, yo lo he seguido mucho, pero ha sido un fraude. Ya, bueno,
sí, ya, bueno.
Poderoso caballero. Oye, no. voy a acabar con la broma escatológica que ya estamos acostumbrados todos. Pues el otro día ya estaba yo sonándome los mocos.
Sí.
Pues hoy me estoy dando cuenta, cuando me estoy viendo ahí, digo, pero qué cerdo eres, Miguel. Lávate la cabeza. Tengo el pelo. Porque es que no paro.
¿Y qué tiene que ver? Pero tú por lo menos tienes pelo.
Sí, pero mírame el rulito este que tengo ahí de
me
lavado.
¿Qué me importa a mí? ¿Pero qué me importa a mí?
De cáncer, ¿sabes?
Pero vamos a ver, ¿pero qué me importa a mí o a la gente si tú no te has podido duchar esta mañana y te vas a duchar ahora? ¿Qué cojones estamos hablando?
Me da igual, soy yo, que es que me da igual.
Que me da igual.
Pero qué asqueroso, Miguel.
Tonterías. Madre mía, si estuvieras aquí te he dado un abrazo y me he dado lo mismo revolcarme en un charco. Como los gorditos.
Bueno, pero ¿sabéis por qué no? Pues ¿sabéis por qué no me da tiempo ni a ducharme? Porque es que ya estoy a esto.
Sí.
De acabar el primero de un montón de documentales que vamos a estrenar en Canal 5.
Lo
y
sé.
Que os aseguro que son la hostia. Documentales de verdad, para unir, para... ¡Buf! Vais a flipar.
Totalmente. Yo sigo muy de cerca lo que estás haciendo, porque además tú me lo estás diciendo, y ya tengo unas ganas brutales de verlo. Lo que pasa es que intentaré... Bueno, pues saber esperar, ¿no? Que no me toca otra cosa.
Julito, te voy a liar, te puedo liar. Tú me has liado para Halloween,
¿sí?
Para los santos.
Claro.
Pues la semana que viene me molaría que me hicieras unos audios.
Vale.
Total, a una chorrada, que es para convocar a toda la población a acabar con estos políticos.
Vale, cuenta.
Yo, ¿sabes? Y me gustaría tu voz ahí en ese vídeo.
Vale, pues ya está.
Una chorradilla. Con estos parásitos, pues ya está. Pues
bueno, lo que sea, una chorradilla, un medio folio, un folio, tres folios, me da igual. Si aquí estoy al servicio de todo, de todos vosotros, o sea, lo que hay. ¿Me pasa?
Pues, familia, yo.
Bueno,
no tengo nada que decir.
Pues ha quedado todo mucho más claro. MiguelRix.com, toda la información del libro ahí, descárgansela. Y sobre todo, muy importante, el cáncer se puede curar. Claro, ahora quien nos escucha, si nos escucha en una televisión, nos dirán que somos bebedores de lejía, tal, porque están. Pero bueno, cobrando también de las farmacéuticas, de los laboratorios, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, que sigan ladrando, que mientras sigan ladrando no muerden.
¡Ay, Julio! Se me ha olvidado una cosa.
Dígame.
Muy importante. Hoy un grupo pequeñito de gente,
sí,
que me he enterado en la noche,
sí,
por una amiga, resulta que están que dicen que van a estar hasta el jueves, si no les apoya la gente,
sí,
frente al Congreso de los Diputados. Ahora sí que están allí reunidos todos estos días,
sí,
protestando y que no se van a ir,
¿ah?,
hasta que dimita el gobierno.
¡Ah, coño!
Y esto lo sacó, se ha ido Pedro Rosillo, el Alconte, para allá, que luego lo he visto y he flipado, digo, coño. Entonces, yo no estoy en Madrid ahora, pero si estuviera en Madrid ya estaría allí.
Hostia.
Yo no sé qué hace gente que esté parada,
sí, sí,
al Congreso.
Hostia, sí. Están en el Congreso en estos momentos, digamos.
El Alconte que lo está contando por ahí.
Vale, vale.
El Alconte se fue para allá. Yo, de hecho, en mi canal, pero bueno, seguir al Alconte, que es el que está ahí.
Vale, vale, pues quien tenga...
Y yo no sé si a lo mejor son 15, 20, no lo sé, porque justo me he tenido que poner a preparar el programa.
Claro.
Pero, pues eso, que ojalá y no fueran cuatro locos y que hubiera mucha gente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, pues nos informaremos a través de Alconte y veremos, sí, a ver, y sobre todo que nuestros espectadores lo miren y busquen información, porque nosotros estamos pez en este momento, porque yo me acabo de enterar ahora y Miguel Rix prácticamente también ahora. Vale, vale.
Sí, porque te digo, todo el día con el documental. Y por cierto, que el otro día estuve en Gijón, el sábado, en una manifestación, que había poquísima gente, que pasa con Asturias, joder.
Ya.
Y resulta que nadie se había dado cuenta, o muy pocos, de que la estatua de Pelayo, o sea, sin Pelayo no hay España, no hay Asturias, no hay nada,
sí,
con un puto bozal.
¿Quién ha sido el subnormal que le ha puesto el bozal?
El ayuntamiento, porque es que después, como lo filmé, porque es que no había manera de subirse en ese momento, porque
sí,
está alto. Y pero ya estoy yo maquinando junto con amigos, ya está.
Vale, esto, vale,
no,
vale, esto, vale.
No, Pelayo no puede llevar un bozal. Punto y pelota.
Madre
bueno,
mía.
Ayuntamiento, porque pone Gijón Sison con el logotipo del puto ayuntamiento este.
Sí.
O sea que habrá que hacer algo, ¿no? Asturianos, porque madre mía, cómo está el tema.
Pues un llamamiento.
Fuimos la cuna de la Reconquista, ¿qué pasó?
Sí, que nos hemos tomado. Sí, exacto. Tú lo has dicho. Pues que... Querido Miguel, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos todos tus consejos. Esperamos ya el resultado de la encuesta que vamos a poner en nuestro Telegram, que se llama Canal 5 Informa. Si alguno de ustedes no está en nuestro Telegram, en la encuesta con tres posibilidades para el próximo Informe Rix. Primero, los nazis y el esoterismo. Segundo, donde podrán votar, la psiquiatría. Y tercero, el experimento Filadelfia. Estos tres puntos, uno de ellos para el siguiente Informe Rix, que será el séptimo. Y como ya hemos acordado en directo, experiencias cercanas a la muerte, la noche del 31, la noche de los difuntos, con Miguel Rix y un servidor, psicofonías, experiencias cercanas a la muerte y todo tipo de fenómenos extraordinarios. Miguel Rix, gracias de corazón, te siento muy cerca, gracias de todo corazón por todo lo que haces.
Te quiero muchísimo, Julio, lo sabes. Y lo estoy, sé, aquí en todo lo que pueda para ayudar a que la gente tome la pastilla roja.
Sin duda, sin duda.
Vamos a muerte y lo sabemos bastantes.
Haré, que sepas que haré lo del limón y el bicarbonato. Que lo sé.
Va a crecer un pelo, un esplendor.
¿Tú te crees? ¡Oh! Madre mía, lo que yo... No me faltaba. Un beso.
Déjalo.
Cuídate, un beso. Adiós, mi niño.
Venga, familia, chao.
Cuídate. Adiós, adiós. Bien, 9:38 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estoy viendo que estos programas, sin quererlo de alguna manera, están siendo muy, muy interesantes, pero que sobre todo están haciendo mucho bien a la población. Y esto es una de las columnas vertebrales de este canal. No estamos aquí para confrontar a nadie, no estamos aquí para hacer daño, sino para hacer todo lo contrario. Hacer el bien y que si alguien tiene algún problema, si alguien tiene alguna preocupación, pues intentar aminorar estos hechos, ¿no? Recuerden lo de medio limón en ayunas con bicarbonato, agua, pam, ya lo hemos explicado, pueden verlo en este programa cuantas veces quieran después del directo. Pero antes de terminar, sí que me gustaría, sobre todo, y al hilo de todo esto del cáncer, me gustaría que escucharan a Inés Sainz, que ayer precisamente estaba con nosotros y nos habla precisamente del cáncer, porque hoy, curiosamente, es el Día Internacional del Cáncer. No lo sé seguro si es el Día Internacional del Cáncer de Mama. No lo sé. Mejor que nos lo explique ella y salimos de dudas. Adelante, Inés.
Pues sí, vengo hoy calentita de la tele. Como sabéis, es el Día Internacional del Cáncer de Mama. y he estado echando un ojo a los datos. Así que aquí os los dejo para que vosotras y vosotros, que los hombres también tienen cáncer de mama, por cierto, valoréis qué es lo que está pasando con enfermedades muy graves, mucho más graves que un virus chino que vino de un murciélago. Entonces, para que sepáis, en 2020 han muerto exactamente 10 millones de mujeres en el mundo por cáncer de mama. ¿Sabéis cuánta gente ha muerto de virus chinos entre 2020 y 2021? Pues 4 millones y medio.
Toma.
Y nada, hemos paralizado el mundo porque hay un virus al que sobrevive el 99,9% de la población mundial. ¿Y sabéis qué está pasando también? Que se están retrasando los diagnósticos.
Sí, sí.
¿Qué va a pasar después? Pues que va a morir más gente todavía de cáncer, de mama, de próstata, de pulmón, nada. Pero aquí seguimos, que solo nos preocupa una sola enfermedad y el resto están olvidadas. Así que sí, estoy muy cabreada, porque yo pasé por esto hace 2 años, me preocupé y me ocupé de dar visibilidad a todas las mujeres que lo padecen, que lo están padeciendo, que lo han padecido y que lo van a padecer. Porque también os digo una cosa, una de cada 8 mujeres que conocéis en vuestra vida va a tener cáncer de mama. A ver si nos ponemos un poquito ya las pilas, vamos al médico, nos olvidamos de virus chinos, que no nos va a pasar nada, nos quitamos la mascarilla, nos dejamos de meter experimentos extraños que también afectan a esto, porque os diré que experimentos extraños que nos van pinchando por ahí inflaman los ganglios, y al inflamar los ganglios pues también te retrasan las pruebas diagnósticas, con lo cual eso provoca que dentro de unos años puedas morir. Yo ya no sé cómo explicaros esto.
Es normal, y además una persona que ha vivido el cáncer desde dentro, precisamente como decíamos y como ella ha contado. En fin, quería contarles, sí, sobre todo que no se me olviden estas cosas, porque ya saben ustedes que nosotros hacemos mucha memoria en cosas que van sucediendo, en cosas que suceden, y que con el paso del tiempo, y esto no es que yo les esté haciendo una riña, ni mucho menos, lo que quiero es que estas cosas no las olvidemos, porque puede ser que en un futuro cercano vuelvan otra vez a confinarnos, por cualquier excusa, por el cambio climático, por una nube de dióxido de no sé qué, cualquier cosa que se puedan inventar. ¿Recuerdan ustedes que durante el confinamiento del pasado 2020, pues aplaudíamos a las 8 de la tarde, en algunos sitios eran las 7 de la tarde? Pues había gente que ya era muy despierta en este sentido y decía esto que vemos en pantalla ahora mismo.
Esto no ocurre ni en Alemania, ni en Francia, solo aquí. No lo entiendo. Porque a mí se me murió un pariente y no estoy para aplaudir. ¿Qué es lo que aplaudo? Porque dijo el gobierno que había que aplaudir. Yo soy médico y lo que quiero es que me paguen más dinero. No hace falta que me aplauda. Anormales, que vivimos en un país de anormales profundos.
Sí, señor.
Aplaudir. Venga, vamos a aplaudir, que bien. Lo que tienen que hacer es sacarnos de aquí de una puta vez. Ya está bien, hombre, que nos tomen el pelo como si fuéramos bobos. Vivimos en un país de bobos, hombre. Aplaudir a las 7 de la tarde. Llamo a Francia, un amigo mío, y se están aplaudiendo ahí. Allí no se aplaude. Vaya más alemán, ¿qué quiere? Que se están aplaudiendo, venga. Está bien ya, hombre, a ver si cogemos los dedos de frente. Salimos a la calle a echar a estos cabrones a la calle, que están hundiendo este país.
Joder, cuánta razón tenía este médico. Y decía, ¿pero qué pasa aquí? Aquí ningún país sale a aplaudir a los médicos. ¿Qué está pasando? Pues esto pasó, esto nos lo tragamos bien tragado. Y la verdad es que es muy difícil olvidarlo, aunque lo olvidamos, sin lugar a dudas. ¿Saben quién es este señor? Sí, ¿no? Evidentemente sabrán quién es este señor. Fue piloto oficial de Renault, de Fórmula 1. Pues bien, este señor es Fernando Alonso, que hace campaña para lograr vacunas para todos. El piloto asturiano se une a UNICEF para pedir al G7 que haya vacunas para los países más desfavorecidos. Está bien que sepamos poner a cada sinvergüenza su cuerdecita para detectarlos y para tener en cuenta que son unos vendidos y que son unos auténticos traidores. Más información. La mesa del Congreso acaba de decidir, nos comenta Alvise Pérez, que es un mentiroso. Claro, claro, claro. Alvise Pérez es un mentiroso, pobre chaval. Bueno, pues acaba de decidir mantener acta y sueldo al criminal condenado por patear a un agente de policía. ¿Y esto cómo se ha aprobado? Por 6 votos a favor, entre ellos el Partido Socialista y Podemos, y 3 en contra, que han sido los Populares y Vox. El diputado Albert Canarias seguirá en el Congreso. Como dice este tuit de Alvise Pérez, qué asco, qué asco, qué vomitivo es este Parlamento. Más historias. Ya terminamos, no se preocupen. Vean esta imagen, porque son importantes. Director, bueno, esto es información de 112 Región de Murcia. El director del Plan Activa, en fase de intensificación del seguimiento y de la información, en situación cero, el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo, ante el riesgos, es que no saben ni escribir, sísmico en la región de Murcia, Sismimur. Posibilidad de que hayan los cientificistas terremotos en la región de Murcia. ¿Qué más teníamos por aquí? Para que no se me olvide, no me gustaría olvidarme de nada, porque siempre pasa que llego a casa y digo, vaya, se me olvidó publicar esto, se me olvidó decir esto. Bueno, en cualquier caso, hemos visto, creo que hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar. Bueno, no, se me olvidaba. Más que nada por aquellos amigos, personas, en definitiva, que creen que Bill Gates ha sido ajusticiado y que todos son dobles y estas cosas, ¿no? Están haciendo mucho daño, muchísimo daño, con estas ensoñaciones. Son libres, ¿eh?, de pensar, faltaría más, ¿quién soy yo? Faltaría más. De que piensen que han sido ajusticiados Bill Clinton, Hillary Clinton y toda esta gente. Cada uno puede pensar lo que quiera, que son dobles. Me da igual, me da igual, me da igual. Pero están haciendo mucho daño. Y yo creo que a las pruebas nos remitimos. Bill Gates ha sido recientemente increpado al grito de arrestarlo y asesino en su visita. Ahí lo ven ustedes. A Inglaterra. Protegido por la policía, evidentemente. Como un jefe de Estado. ¿Quién es este para que tenga honores? Arrestar a Gates, de gritan. Y digo yo que Bill Gates, ¿qué pinta en Inglaterra? Con vehículo oficial y con cosas así de estas. Pues bueno, pues piensen mal y acertarán. No soy yo el que les vaya a decir nada. Bien, pues yo creo que hemos terminado por hoy. Creo que hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar. Sí, que se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero quiero agradecerles mucho y muchísimo el hecho de que estén con nosotros acompañándonos cada día. Me enorgullece, me pone muy contento y me pone las pilas saber que a las 7 de la tarde ustedes están esperando que empiece nuestro programa. Así que mañana estaremos aquí de nuevo, mañana es miércoles, con Dani y con Juan. David no podrá venir porque, por desgracia, le han cambiado el turno en el trabajo, pero primero es lo primero, sin lugar a dudas. Así que les esperamos mañana a las 7 en punto de la tarde, Dios mediante, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ahora lo que quiero es que descansen, disfruten de lo que queda de jornada y una feliz noche, lo que le deseo. Gracias de corazón. Se les quiere mucho. Hasta mañana.